No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gran, pero gran despedida del invierno con puesta en escena, ¿no? En estos momentos donde hay rodajes en el país, pocos, pero hay. Se podría decir que es uno de los países de América Latina sí. que ha vuelto con los rodajes, ¿no?
Locaciones abiertas.
Sí, 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 con hisopado para los que van a los rodajes. Me acabo de enterar de eso, que tienen todos hisopado. Y la verdad, bueno, tienen una linda puesta en escena de despedida del invierno. Sí. En cualquier territorio nacional.
Condiciones para helada que han generado concretamente heladas. Esta mañana ya tenemos algún documento gráfico, también señalamientos desde técnicos que saben mucho de esta materia y que adelantaban que la mañana es ideal, aunque en realidad la helada puede ser una mala noticia para algunos cultivos.
Muy
para
baja temperatura, viento casi nulo, algo de viento norte, pero casi no hay viento, y esa es la condición ideal, ¿no?
Exactamente. Cultivos que se pueden ver afectados por esta situación: duraznos tempranos, manzanos, perales, viñas tempranas, puede quemar también cebollas, ajos, boniatos, algunos otros.
Tu fuente es un poco alarmista, me parece.
No, mi fuente tiene experiencia.
Es en un este ingeniero tipo de agrónomo.
Temas. Es un ingeniero agrónomo con alta incertidumbre en el sector hortícola y frutícola. Ay, que dice que también puede haber problemas para cultivos sembrados tempranos de zapallo y calabacín por esta helada que se está presentando en el día de hoy. En principio pregunté por los cultivos de invierno de la agricultura, cebada, trigo, en particular no me señaló que haya preocupación por estos rubros.
Voy a preguntar en el sauce.
Me parece bien.
En estos momentos para ver...
Un grado bajo cero en sauce.
¿Un grado bajo cero?
Sí.
Para preguntarle a Andrés, tu amigo de la casa allí de Sauce, a ver qué puede complicar. Ahí con lo de calabacín, justo el otro día hablé con él de calabacín, cómo han logrado en el sur tener calabacín durante todo el año, porque a esta altura es cuando empieza a faltar, hay 2-3 meses que falta, por más que tiene buena conservación, no tanto como el cautiá, ¿no? Pero tiene buena conservación, pero bueno, logran plantar en el norte también los productores de acá, o arreglar con productores del norte y traer de lo temprano el calabacín.
Cubrir más meses del año con calabacín.
En realidad mi pregunta inicial fue dónde hay calabaza de la de Halloween, pero no para hacer un juego, sino para hacer
sopa.
Para cambiar un poco el calabacín y el cautiá, cambiar un poco por calabaza, a ver si tenía gusto diferente, y ahí me vino una explicación, me comí de 35 minutos sobre la conservación del cautiá, el calabacín y la calabaza es la que menos se conserva.
Claro.
Por más que la pongan en esos lugares aireados,
madera, la más blandita de todo.
Sí, no se conserva poco, entonces llega poco. Me parece que hay poca calabaza en el momento de Halloween en Uruguay.
Es que es rara de ver la calabaza en Uruguay.
Tampoco se usa mucho la calabaza en Halloween, se usan los disfraces.
Pero además hay que pensar que esa contrastación en Estados Unidos coincide esa época del año con la disponibilidad de calabazas, que es la etapa del año exactamente contraria a la que tenemos en el hemisferio.
El arranque del otoño. Sí. El primer mes del otoño. Bueno, arranque de la primavera, equinoccio, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Creo que estamos bien en lo que estoy diciendo.
Equinoccio.
Sí, y eso va a ser 10:30, 10:31 de la mañana de hoy, pero con una gran despedida del invierno, heladas incluidas. Vamos a hablar de cannabis medicinal, hoy aquí en No Toquen Nada.
Sí, vamos a tener la visita de la presidenta y la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, una sociedad médica joven que trabaja con el tema del cannabis medicinal. Con ellas vamos a hablar sobre el panorama desde este punto de vista médico, científico, evidencia, respecto a dolencias, por ejemplo, donde existen datos científicos sobre la efectividad del uso del cannabis en los tratamientos, el panorama de Uruguay en los últimos años. Ese va a ser un poco el abordaje del tema en el día de hoy.
Sí, un uso que se hace en Uruguay, sea por un lado o por el otro, se consigue.
Hay un mercado gris y un mercado negro que está muy activo porque la regulación ha avanzado muy lentamente.
Y hay una ley de ahora, de este año, ahora queremos decir de este año.
Votada a fines de diciembre, promulgada a principios de enero de este año.
Un legislativo yéndose. Sí. con una reglamentación que aún no está, pero que podría estar porque el gobierno le ha dado un fuerte impulso a la exportación de cannabis medicinal. Ha destrabado sobre todo lo que estaba estoqueado, aquí lo explicaba Marcos Algorta el otro día desde las cámaras de empresas de cannabis. Pero el tema principal que vamos a hablar hoy es cannabis medicinal. Ahora, escuchemos lo que decía Uriarte el otro día, porque en La Rural, en una expo Prado, un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hablando de cannabis, quizás en el momento de Mujica y de la ley algo se habló, yo no recuerdo, pero era extraño.
Esto se lo puede destacar porque Uriarte dijo que iba a tratar de hablar de todos los rubros, que quizá por tiempo alguno le fuera a quedar afuera. No le quedó afuera la mención respecto al cannabis y una mención respecto a lo que queda pendiente para que el sector pueda funcionar en igualdad de condiciones, vinculada con su inserción financiera y con las reglas de juego.
Sabemos que falta mucho para hacer para que el sector canábico sea tratado en igualdad de condiciones respecto al resto de la economía. En particular, se vuelve fundamental regularizar el acceso del sector al sistema financiero y asegurar reglas estables y claras para los próximos años. Estimamos una exportación de productos derivados del cáñamo para el 2024 en el entorno de los $200 millones.
Bien, recuerden que hay un informe de Uruguay 21, que lo hablábamos con Algorta cuando vino aquí, que habla de hasta $1,000 millones de posibilidad de exportación, lo que empardaría esa cifra con cifras de productos históricos uruguayos, como la carne, la soja. Pero bueno, al 2024 la proyección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es $200 millones.
Sí, vale mucho, ¿no? Humilde, pero interesante.
Sí, pero hoy vamos a abordar otro punto, ¿no? Que es el cannabis medicinal aquí en Uruguay, las reglamentaciones, las leyes, los trancazos burocráticos que hay desde hace muchísimos años en el Ministerio de Salud Pública. Hablando de Uriarte, granja, campo, nos quedó todo para ese lado, sin quererlo, en el fin de invierno y arranque de primavera. Vamos a un informe de José Benítez en el día de hoy para tratar de ordenar la novela de la pelea político-jurídica por la unidad agroalimentaria de Montevideo. Más o menos de titulares escucharon todos qué está pasando, que es un tironeo entre el gobierno central y la intendencia de Montevideo. Creo que hasta ahí los que andan rondando la información tienen de las últimas 2-3 semanas, desde que ingresó el proyecto de ley de presupuesto, el 30 de agosto, saben que ese tironeo está. Bueno, vamos a tratar de ordenar la información. La UAM es una persona de derecho público no estatal. ¿Por qué esto incide? ¿Cómo estaba la ley redactada con la intendencia al frente en los cargos de dirección? Los designaba la intendencia, cargo de dirección. ¿Cómo sería, porque esto es incondicional, porque el proyecto de ley de presupuesto se está discutiendo, relegada o desplazada directamente la intendencia? ¿Cómo está peleando la intendencia con argumentos jurídicos, legales, nada menos de la pelota es mía? En este caso el terreno viene a ser la pelota.
Sí,
por analogía, ¿sabes qué? Me abrazo al terreno, el terreno es mío. Anda viendo dónde haces la unidad agroalimentaria tuya del Poder Ejecutivo. Así que esta discusión está fuerte, entre nada menos que aún en unos 5 días de las elecciones departamentales. No, está metida.
Entonces, un tema que iba a quedar llamativamente por fuera, porque las obras no llegaban a tiempo para inaugurarse 3
de noviembre,
antes.
Claro.
Gracias a la ley de presupuesto quedó totalmente metida dentro de las elecciones departamentales.
No toquen nada.
Día de series y películas también en No Toco Nada. En realidad, de una película y una miniserie, una ganadora y una perdedora de los premios Emmy del domingo de noche. La película es Bad Education. Es una recomendación de Pía a la que yo adhiero, la de Bad Education. Es una película,
llegan las adhesiones.
Cuenta una historia real que sucedió entre 1992 y el año 2002. Una historia de Frank Tassone, un hombre que estuvo preso, que ya salió libre, que dirigía un high school de Estados Unidos, sí, un liceo de Estados Unidos, con todas las particularidades que Pía va a tratar de explicar hoy, que tiene cómo reciben fondos, cómo esos fondos son volcados para una buena gestión, para lograr buenas calificaciones de sus alumnos, para entrar a buenas universidades. Es una pelea de mercado tremenda esa que se da. Pero bueno, en determinado momento esta persona desvió un poco los fondos.
Ah, bueno. Cosas que pasan.
Con su secretaria o su secretaria ejecutiva personal. No la secretaria la que le hace los trámites, sino la secretaria ejecutiva del colegio que tienen en Estados Unidos. Es una historia real. Incluso hay declaraciones de Frank Tassone, que vio la película, que es el hombre involucrado en este escándalo de Estados Unidos, que por detrás tiene toda esta otra mirada crítica hacia cómo se posicionan los liceos. Esto se ve en una cantidad de películas estadounidenses, de las más pavas a las más serias, cómo la lucha por a por qué universidad entran, según el liceo que viene, el high school que vienen, y cómo se los califica y la pelea.
Sí, lo vemos con cierta ajenidad nosotros, porque somos una rareza, sí, en el mundo, total, que no tenemos estas lógicas meritocráticas de ingreso a la universidad. Para la mayoría del resto de los países del mundo, de las audiencias, son cosas más familiares, este tipo de competencias y de rankings y de calificaciones y de rendimientos en la época de adolescente que te configuran cuáles van a ser tus chances si querés seguir una carrera universitaria.
Sí, sí, además, según qué universidad vas, ya hay una situación diferente de tu vida posterior. Por lo menos potencialmente ya estás parado diferente. Pero
es muy,
¿no?,
estructurante todo.
Sí, sí, Harvard es el estereotipo de eso, pero hay otras universidades donde si vas en otras carreras, acá, bueno, este ya va a andar bien. Y el otro, entonces ya estás jugado, a los 16, 17 años, según la universidad que vas. Te está jugando. Bueno, me hace acordar a la teoría del Moncho Licio, que yo no sé si se va a
natural.
A la ecografía, sí, que te dice a las 20, 12 semanas será.
Sí, por ahí, o a las 20, no sé. No sé qué tan bien está la tecnología.
Claro, que te dice qué grado de desigualdad.
Claro, ¿dónde está? Tenés la flechita de la desigualdad, desde el útero.
Ya, esto en referencia a las declaraciones de Capurro, el presidente de la ARU, el domingo. ¿Va a estar Moncho Licio acá? ¿Va a estar Darwin? ¿Cuándo volverá Darwin?
Hay mucha incertidumbre.
¿Cuándo estarán juntos en ese traspaso de poder de socio y peón? No lo sabemos aún.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
De la helada y el arranque con información de un ingeniero agrónomo que nos contaba un poco cómo estaba la situación en este fin de invierno en la mañana en Uruguay, hablando de plantaciones y el sauce en las zonas de Sauce, Las Piedras, La Paz. Hay unas plantaciones de unos árboles con flores rosadas hermosas, la mayoría recién están con los primeros brotes. ¿Alguien puede decirme de qué planta se trata? Muchas gracias.
Bueno, ¿hay foto?
No manda foto la gente, pero bueno, puedo trasladar esta pregunta de Jime a las preguntas que ya trasladé a Sauce, a ver si coinciden con lo alarmista de tu fuente de ingeniero agrónomo para posibilidades de daño en el día de hoy.
Y me manda alguien, informado con responsabilidad profesional y sobriedad hasta ahora.
Y alguien me manda de Estados Unidos una foto, en realidad del cuñado, que lo pagó en Estados Unidos $1, una calabaza de esas que yo intentaba conseguir y que me dijeron, no, a esta altura del año son pocas las calabazas porque no salen ahora y además no se mantienen mucho, son de la época de febrero-marzo, cuando salen los demás, ¿no?, zapallos de la familia. Pero bueno, bien naranja, de esas que yo decía que no conseguí. En fin, hice mi llamado, un antojo, ¿no? Quería una sopa de calabaza, como la de Halloween. Ese era lo que a mí se me ocurrió ese día.
Ah, poder disfrazar un calabacín.
No, ¿sabes lo que encontré? Un cabutiá pálido.
Ah, bueno, también se arrima.
Que me explicaron, además lo de cabutía
para... Cabutía al vino, sí.
Yo soy muy bruto para eso, que cuando plantás las semillas del cabutía, no cuando comprás las semillas, cuando sacás las semillas del cabutía y las plantás, esas semillas pueden expresar la ascendencia genética y empiezan a aparecer diferentes colores.
Ok.
Cuando compran las semillas son parejitas y vienen todos los cabutía medio verdes. Cuando vos plantás las semillas que sacás de un cabutía, empiezan a expresar su historia y pueden aparecer.
Me gusta porque es una resignificación del concepto salpicadura de material genético, en este caso llevado al cabutía.
Claro, y entonces yo compré uno medio blancuzco, el vino, que se parecía a una calabaza y lo metí en casa como...
La calabaza.
Vamos a hacer hoy es sopa de calabaza, cortamos y ahí fue. Me parece un tema, además, interesante e introductorio para lo que vamos a hablar, ¿no? Que es la novela de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo.
No toquen nada.
El gobierno central y la Intendencia de Montevideo están en plena batalla jurídica, política y legislativa por la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Todo empezó con el artículo 274 del proyecto de ley de presupuesto que plantea desplazar a la Intendencia del directorio de la UAM. Y que esos cargos en la unidad agroalimentaria sean ocupados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a repasar la historia de la creación de esta unidad y el cruce actual, que incluye algunos capítulos fuertes en esta novela política. Por ejemplo, el ministro de Ganadería y el presidente Luis Lacalle Pou reconocieron la semana pasada que no habían tenido tiempo de ver y discutir este artículo de la ley. Uriarte dijo que tampoco se lo había mencionado al intendente César Dicandia y que le había pedido disculpas por ello.
Cristian Dicandia.
La intendencia señaló que no renovó la concesión del terreno y esto dejaría a la unidad como una empresa de papel. Entonces, las jugadas de un lado y del otro son fuertes, evidentemente. Pero hablemos de la unidad agroalimentaria hoy, con el proyecto de ley de presupuesto aún en discusión.
La UAM, así también se la conoce, es una persona de derecho público, no estatal. Esa es la figura jurídica elegida en una ley de 2011, que fue la que creó la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Luego, en otra ley de 2018, tuvo algunas modificaciones, incluso cambió el nombre, porque antes era Unidad Agroalimentaria de Montevideo y pasó a ser Metropolitana. El artículo 1 de la ley, el artículo primero, lo que dice es que se crea esta unidad y en sus relaciones institucionales se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí, parece lógico, ¿no?
Sí, exacto. Tiene dos organismos de gobernanza, el directorio, que es el más amplio, y una mesa ejecutiva que se compone con parte de ese directorio. La encabeza, el directorio, el presidente y el secretario general. Estos son nombrados por la Intendencia de Montevideo. Además tiene un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era el que hablábamos recién, otro del Consejo de Intendentes y
del Congreso,
y siete representantes sociales.
Bien, eso es como está la ley hoy, y está vigente la ley rumbo a la inauguración de la UAM el 3 de noviembre. Presidente y secretario general designados por la Intendencia de Montevideo y además un delegado designado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué dice el proyecto de ley de presupuesto que desató esta controversia?
Son cinco artículos que giran en base a lo mismo, básicamente. El 1274, que quizás es el más relevante, es el que le saca a la Intendencia de Montevideo el directorio, estos cargos que recién hablábamos del presidente y del secretario general, que lo elegía la Intendencia, y los pasará a designar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ah, sí, eso es bien sencillo de entender. El presidente y el secretario lo designaba la Intendencia, la ley de presupuesto dice, no, lo designa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Aparte, establece en el 278, a texto expreso, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ejercerá el control administrativo de la UAM.
Por las dudas que no quedara claro ya con la designación de los principales jerarcas.
Además, crea una figura nueva, que es la de gerente general, que tendrá voz, pero no tendrá voto en el directorio, que es designado por el directorio y que deberá proponer el organigrama de los recursos humanos de la UAM.
Este gerente general también lo designa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o los delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La Intendencia no aparece.
La Intendencia es desplazada, ni siquiera va a tener un representante. O sea, así como está el proyecto de ley de presupuesto, la Intendencia no pasa a tener ningún cargo de representación dentro de la UAM.
El proyecto está estudio de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, como todo el paquete de la ley de presupuesto, pero hay reacciones de la Intendencia de Montevideo más allá de la discusión pública que están dando los legisladores Frente Amplistas en el Parlamento.
Sí, el 16 de septiembre, el secretario general de la Intendencia, Fernando Nopich, anunció que el intendente Dicandia había firmado una resolución donde la Intendencia no le renovaba la concesión de los inmuebles a la UAM. O sea, la Intendencia le había dado una concesión que se firmaba todos los años, se renovaba todos los años.
El terreno es de la Intendencia.
El terreno de la Intendencia, se renovaba esa concesión y si un mes antes del vencimiento de esa concesión la Intendencia decía no dárselos, que volvían a mano de la Intendencia. Y esto fue lo que aconteció.
Fernando Nopich explicó en rueda de prensa luego esa medida.
Nosotros le dimos a la unidad alimentaria la administración de los terrenos que hoy componen la unidad alimentaria. Esa administración se daba, con renovación automática anual. Ese vencimiento es el 15 de octubre, que viene. Y si la Intendencia con 30 días de anticipación le da de baja, baja la administración que le da. Por tanto, lo que estamos firmando con el Intendente, que firmamos el viernes anterior, que es 30 días antes del 14 de octubre, es que los terrenos vuelven a la Intendencia de Montevideo.
Con esta medida la intendencia logra quedarse, de hecho lo hizo, ya con el principal activo que tiene la unidad agroalimentaria de Montevideo hoy en día, más allá de las obras que se hayan hecho, el terreno es de la intendencia.
Claro, y con ese decreto que firmó la intendencia, lo que pasa a ser la UAM es una empresa en papeles, pero sin activos físicos. Una de las opciones que se manejaron en su momento es que si no se retiraban estos artículos de la ley de presupuesto, la intendencia podría ignorar a la UAM como organismo nuevo y trasladar el mercado modelo con la vieja figura jurídica del mercado modelo, pero trasladarlo a los terrenos donde
ahora se... Ahora vamos a ver que eso parece no ser la opción. La intendencia va a pelear por la UAM, pero lo vemos más adelante. Antes escuchemos a algunos legisladores que reaccionaron a esta reacción de la intendencia, incluso con alguna amenaza. El diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional habló de una guerra política y jurídica llevada adelante por la intendencia.
El mismo planteo que hace la intendencia, no tenga ningún tipo de dudas, que tiene contestación también en términos jurídicos. Y créanme que la intendencia no saldría nada bien de una situación donde, por ejemplo, el Estado dispusiera por ley expropiar estos mismos terrenos.
Bien, esto sería una escalada, ¿no? La intendencia se quedó con el terreno, se podría expropiar. Esto es una expresión incondicional de un diputado, ¿no? No es la expresión del gobierno central la de expropiar. Pero tratemos de entender un poco por qué se motiva esto. Ya sé, lo escucharon, por un artículo de la ley de presupuesto, pero ¿quién manda ese artículo de la ley de presupuesto? ¿Quién lo decide desde el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca? ¿Por qué el gobierno decide meterse en esta batalla jurídico-política en este momento, ¿no?
Sí, otro de los aspectos que forma parte del conflicto es el nivel de compromiso de que tiene el gobierno con esta propuesta. La propuesta no forma parte del compromiso para el país. Ese documento que firmaron el año pasado antes de las elecciones, donde se comprometieron todos los partidos a impulsar medidas. No eso forma no parte de eso, no estaba.
Ni siquiera en las discusiones que hayamos visto en un momento de borradores, ¿no? Nunca
fue sorprendente.
Sí, por eso.
Surge del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de más específicamente, muchos señalan a Dirección Nacional de la Granja, que quería ir por el contralor de la gobernanza de la unidad agroalimentaria.
Sí, que hablamos con fuentes del tema, que están involucradas hace muchos años, y por ahí viene, por la dirección de la granja. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo la semana pasada, durante la Expo Prado, el 17 de septiembre, que el presidente de la calle no conocía debidamente los alcances de la propuesta.
Esta propuesta surgió de la JUNAGRA, la Junta Nacional de la Granja, y nos llegó muy sobre la fecha límite para la presentación dentro de la ley de presupuesto, que no tuvimos ni siquiera tiempo para informarlo debidamente, por más que habría un conocimiento, pero debidamente de los alcances que tenía al presidente. Entonces, cuanto menos al intendente, por más que esté a 200 metros, no nos dio los tiempos y personalmente le pedimos la disculpa y le explicamos el caso al intendente. Ahora, de Grande.
Ahí decía Uriarte, estamos a dos cuadras de la intendencia, pero no nos dio el tiempo y le pedimos disculpas a Icandia. Al tiempo que decía también que no lo habló, no lo discutió con Luis Lacalle Pou. Le consultaron a Lacalle si estaba al tanto de la propuesta que fue enviada en el proyecto de presupuesto. Lacalle ya la había defendido antes, pero había un ingrediente nuevo. Y es que Uriarte reconoció públicamente que no había tenido tiempo de discutir esto con Lacalle y que se había metido en la ley de presupuesto. Lacalle entreveró un poco, desafió a quienes leían presidentes anteriores, tanto porcentaje del presupuesto, pero nunca dijo que había estado enterado del artículo cuando el proyecto fue del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.
Por supuesto que conozco, sé y estoy de acuerdo con la nacionalización, o mejor dicho, con la participación de la Administración Nacional, en este caso en el mercado. Con exactitud el artículo y los elementos que maneja no lo conocí hasta después de redactado. El presupuesto tiene 700 artículos casi. ¿A alguien le parece que yo voy a leer artículo por artículo? Por supuesto que en las líneas generales y en las particulares estoy de acuerdo y respaldo lo escrito. Me entero y los leo después que están escritos, después de presentado el presupuesto. No creo que haya nada muy extraño en esto. Me gustaría hacer un examen de todos los presidentes de la República que haya leído el 10% del presupuesto.
¿Quién pagó? Este es otro tema. ¿O cómo se financió este proyecto millonario de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo? Vamos a dar las cifras en dólares para poder entender la magnitud del proyecto. Esto va a tener diferencias porque está en unidades indexadas, pero es simplemente para que tengan una idea general. Comencemos por el terreno, que es el que ahora la intendencia dice es mío.
Sí, el terreno a la intendencia le salió 43 millones de dólares. Después pagó otros gastos que tienen que ver con los estudios de respecto a estudios jurídicos, estudios arquitectos, que están por fuera de esa cifra, que no son muy abultadas, pero 43 millones de dólares el terreno. La obra civil son 30 millones de dólares que se votaron en el 2016 por el Fondo Capital, que es el fideicomiso que se creó con el SUSIBE, que se votó allá en la Junta Departamental por el año 2016. Luego se creó...
Ahí la intendencia pide y paga.
Exacto. Luego se creó otro fideicomiso que no es de la intendencia, sino que es de mismo la Unidad Agroalimentaria con República FISA, que es un fideicomiso por 20 millones de dólares a pagar como préstamo a 15 años, prorrogable con dos más, y con tasas más favorables que las del mercado.
Y después viene la plata del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la que estuvo en disputa también en redes sociales. ¿Cuánto puso el Ministerio para quedarse con esto y demás, no?
Exacto, que es una plata que tiene que poner el Ministerio por la ley de 2018 que le comentábamos al principio. Está explícito en creo que es el artículo 20 de esa ley, que dice que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Fondo de la Granja, tiene que poner 7.900.000 unidades indexadas, que fueron 880.000 dólares que puso el año pasado.
Pero eso es una vez por año durante 15 años, no es que solo eso.
Es una vez por año durante 15 años. Cuando se votó la ley eran 15 millones de dólares, ahora es un poco menos, andan los 13. Se pagó la primera cuota, por decirlo de alguna manera, y fueron 880 mil dólares. Por eso parte de la intendencia decía, en este proyecto el ministerio solamente puso esa plata.
Claro, en realidad va a poner más, pone claro, unos 13 millones de dólares, 12, 15, según el año que se quiera hacer la conversión de dólares, unidades indexadas. El punto es que la UAM, la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, ya canjeó esta plata, digamos, sabiendo que por ley el Estado le tiene que dar esta plata, pidió esta plata en el mercado y ya la está ejecutando.
Tengo asegurado que durante 15 años me va a ingresar ese dinero. Yo necesito la plata ahora, lo canjeo con intereses, como se hace en el mercado generalmente cuando se relaciona con inversores y ese tipo de mecanismos económicos. Ya accedió ese dinero, si bien el ministerio todavía no lo puso, la UAM ya lo está utilizando.
Sí, le tiene que pagar la cuota este año el ministerio. Pero esta es una pelea que tiene que ver con quién aportó y quién no aportó. De cualquier manera, la ley actual, vigente, votada por los partidos políticos, decía que la intendencia tenía el presidente y el secretario general, y de ahí es desplazada. Y el intendente de Montevideo, Cristian Dicanda, anunció también la semana pasada, el 18 de septiembre, que siguen pensando en la unidad tal como lo marca la ley. Y dijo algunas medidas que la intendencia va a tomar para defender su postura, además de la que ya tomó, ¿no? Que quedarse con el terreno.
Sí, una de las medidas es que el proyecto del cambio del mercado modelo a la UAM sigue siendo la prioridad para la intendencia. Van a seguir apostando ese modelo de ir por la UAM, más allá que en la ley de presupuesto todavía estén esos artículos y no se haya negociado una salida negociada, valga la redundancia.
Bien.
Por otro lado, anunció que se ampliaría el directorio de la UAM a gremiales que no estaban incluidas en el principio, o sea, cuando se votó la ley. Esto
es atendiendo un poco el reclamo que hay de las gremiales, participación, pero no se entiende cómo debería hacerlo por ley también.
Exacto, es para incluir a las gremiales que habían quedado excluidas, quizá para tener el respaldo a nivel de gobernanza, pero tienen que hacerlo por ley. No sé si tendrá los votos para hacerlo. Y lo tercero que anunció fueron descuentos y beneficios para los operarios de la unidad.
Pero es clara la decisión de la intendencia de ir por la unidad agroalimentaria de Montevideo, o sea, de quedarse, como dice la ley actual, así lo decía Dicanda.
Con estas medidas y en este marco entendemos que seguimos defendiendo la soberanía de Montevideo, las competencias de Montevideo y el patrimonio de tanto trabajo de la intendencia de Montevideo y varios equipos, pero también de los productores, de los operadores, de los changadores, de los jornaleros que llevan años trabajando para el traslado del mercado modelo y para la construcción de un lugar donde puedan trabajar en mejores condiciones y que sea un bien para toda la ciudadanía y para todo el aparato productivo.
No toquen nada.
El informe de José Benítez sobre esta novela de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, esta disputa política, jurídica, legislativa que hay para quedarse con la gobernanza, con el control de esa Unidad Agroalimentaria de Montevideo, se tiene que definir de acá a, bueno, el 3 de noviembre, si hay una inauguración con esta situación sin resolverse, es un papelón para un lugar emblemático donde pasa o pasaría el 60% de la producción frutícola, hortícola del país, del consumo, de la producción, donde se apunta a un nuevo concepto, estará bien, estará mal, pero se apunta a un nuevo concepto, más moderno, también con una cantidad de gente que invirtió y puso plata para tener así no solo su local para venta, como tiene en el mercado modelo, sino su local para venta minorista, su local para venta a otros comercios del ramo, que no son los que van a comprar habitualmente las frutas y las verduras al mayorista. En fin, hay una gran inversión de mucha gente ahí del mercado productivo, ni que hablar toda la gente de la granja, obviamente, que estábamos hablando hoy. O sea que sería un papelón llegar al 3 de noviembre a una inauguración de una obra tan importante.
Sin tener claro cuál es el panorama.
Sí.
Hay que ver si se generan los consensos en la Cámara de Diputados. Esto se va a estar discutiendo en el Senado en el momento que se va a
aprobar. Pero capaz que viene resuelto. Diputados tiene fecha la semana del 12 de octubre ahí para terminar.
Empieza a votar el 12 de octubre y termina el 15.
Ahí capaz que podría estar, bueno.
Están las elecciones en el medio también, ¿no?
¿Alguien puede creer que la calle justo no sabía lo de la UAM? Es una duda interesante, pero que yo creo, Gaby, es que queda mal parado la calle Pou. Más que nada por su idea de gobernar con señales y con yo estoy arriba de todo, leo todo, sé todo. Después juega, dibuja lo del 10%, pero queda muy mal parado como mandatario porque este no es un artículo cualquiera. Nadie le pide a los presidentes que lean el 100% del presupuesto, pero sí tenés que tener noción de artículos que te van a generar este tipo de controversia y estar bien preparado para saber cómo te va a reaccionar, en este caso, entre comillas, el adversario político.
Sí, porque además es muy fuerte, es pasar a la intendencia de tener los dos principales cargos dentro del directorio a no tener presencia directamente. Quien redactó eso, supongo que tendría claro el efecto que eso iba a generar y cómo iba a impactar en este escenario, además en medio de una campaña por las elecciones departamentales.
Es una declaración de guerra, ¿no?
Ya de pique la calle ya admitió que lo dejan entrar a la intendencia, o sea que lo modificarían. Bueno, me dicen, bueno, eso es una forma de litigar, te saco todo, después te doy algo cuando venís a protestar. Yo no creo que por la forma que dice la calle que tiene que gobernar queda muy mal parado el decir que no sabía, y creo que quedó mal parado.
Uriarte, él elige de alguna manera quedar mal parado antes que desautorizar a su ministro, ¿no?
Sí, juega, ¿no? Porque dice, pero lo respaldo, pero lo leí, pero cuando estaba redactado. Pero la impresión que da, por lo que dice Uriarte, es que se enteró cuando explotó el caos en la calle, y que ahí Uriarte y alguien más fueron a explicarle esto, y en el medio saltó lo de Chiesa, de mi granja.
Sí.
¿No? En el medio.
Y después apareció la jugada de la intendencia con la propiedad del terreno.
Es
one of cards esta historia.
Claro, y entonces cuando la calle se quiso parar en el territorio para combatir políticamente esto, no tenía terreno, no tenía la información debida, tenía Chiesa con un lío con mi granja. No estaba del todo bien, en una arena es un poco movediza, ¿no? Hay que decirle al diputado del Partido Nacional que la guerra la arrancaron ellos, sí, y esto está con quien empezó, ¿no? Por lo de Viviano.
Sí, sí.
Puede expropiar, ya sería una escalada eso de expropiarle a la intendencia, un poco compleja. Hay un arranque de esto para cerrar, José, que es interesante, que es cuando se discutió en el Parlamento que está Unidad Agroalimentaria fuera persona de derecho público no estatal. Esto lo decimos muchas veces y confunde. Jurídicamente lo podría explicar a alguien de buena manera qué significa, pero los diputados, sobre todo algunos que entienden mucho, como Ope Pasquet en su momento, lo explicaba bastante.
Senador en ese momento.
Pasquet lo explicaba bastante bien. Cuando descentralizás de esta manera, también a nivel jurídico, no depende jerárquicamente en sí de nadie la unidad agroalimentaria.
Claro,
¿no?
Eso lo explicaba Pasquet en la sesión en 2011 que votó esta ley, el 29 de septiembre de 2010 fue cuando se votó esta ley en la Cámara de Senadores, y por un lado Agassi explicaba por qué habían elegido el mecanismo jurídico de la persona de derecho público no estatal. Decía Agassi que necesitaba una persona jurídica con la que se pueda tomar decisiones rápidas en las actividades de comercio y contratación, que la que tenía el mercado modelo era muy lenta. Ese era el motivo
por eso. Eso es en general la decisión de derecho público no estatal: agilizar, ir por el costado de las exigencias que te plantea el Estado central e ir más rápido. Después, claro, quedás por afuera también de muchos controles.
Sí, claro. Y quedás por afuera de lo que Ope Pasquet explica después, que se llama la jerarquía. Lo que dice Ope Pasquet cuando interviene en esa sesión es que la UAM no tiene ninguna jerarquía.
No depende de nadie, ni del Ministerio de Ganadería ni de la Intendencia de Montevideo.
Está mal decir que depende de la Intendencia de Montevideo, depende del Ministerio de Ganadería. Jerárquicamente, a nivel legal, no depende de nadie.
Está bueno saberlo eso. para que la discusión no es se lo sacaron al, lo que le sacaron es de la ley la gobernanza.
Exacto.
A la ¿quién se la
elige la gobernanza? Pero no tiene una jerarquía, no tiene una dependencia jerárquica.
Bien.
Después lo que decía Pasquet, reconocía que si bien se comercializaba con actores del interior del país, la unidad agroalimentaria iba a abastecer a un mercado que era básicamente de Montevideo y por lo tanto es natural que esta unidad que se crea tenga una vinculación departamental correspondiente con la Intendencia de Montevideo, eso lo reconoció Pepe Pasqué. Y después intervino el senador Everda Rosa, en aquel momento senador, y explicaba que no le convencía la idea de que la Intendencia estuviese a cargo de la gobernanza de esta unidad, pero que lo votaba afirmativamente. Recordemos que esto se votó por unanimidad por dos motivos. La primera, porque era para abastecer el mercado de Montevideo y
área metropolitana.
Y la segunda razón era por una razón histórica, que esto era como la continuidad del mercado modelo. Por lo tanto, estaba bien que tuviese la gobernanza.
Es un concepto más amplio, pero no deja de ser la continuidad del mercado modelo. De hecho, desde allí se está trabajando desde hace muchísimos años.
Sí, es la mudanza del mercado modelo, eso es innegable.
Va a quedar. Pero bueno, acá dice, al decirle novela lo rebajan algo. No, lo de novela no tiene por qué ser... me parece que no, capaz que es discutible, ¿no?
No, bueno, una novela
lo rebaja una cosa trivial, no, una novela jurídico-política,
claro,
legislativa.
Con giros inesperados, más de uno.
Y sin tener aún un final claro, tiene final abierto. Por ahora, en esta fecha, tiene un final abierto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hay acuerdo para el ajuste del salario del sector trabajo doméstico y con algunas novedades respecto a las condiciones que traía el acuerdo para ajustar. El acuerdo marco se dio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Liga de Amas de Casa, por la parte empleadora, y el Sindicato Único de Trabajadores Domésticos, o Trabajadoras Domésticas, en realidad, por la feminización de este espacio de trabajo, que acordaron, bueno, que el correctivo por inflación, que corresponde al periodo último, debe ser, o sea, el ajuste que tenía que realizarse en julio, y por lo tanto esto es retroactivo a julio, es un ajuste de 4,27% que debe hacerse en los salarios. Lo que se hizo en este acuerdo fue postergar el aumento nominal que también debió haber sido incluido en ese ajuste de julio de 3,5% y lo postergan para el mes de noviembre. Allí debe hacerse ese aumento nominal y mantiene un ajuste de 3% que estaba previsto para enero del año que viene, tal como estaba establecido en el convenio original. También se mantiene el criterio de realizar ajuste por inflación al final de este convenio, esto es a mitad del año que viene, y sin tener en cuenta los puntos de aumento adicional de los salarios sumergidos que recibieron esos puntos adicionales, para que se mantenga esa idea de recuperación de los salarios sumergidos. Esta es la última novedad relevante que se dio en las últimas semanas para el sector de trabajo doméstico. Esta acta es del 28 de agosto, pero había otras novedades que también son importantes para comentar respecto a las relaciones laborales en el sector trabajo doméstico en el último tiempo.
Sí, a mediados de agosto, justo en el contexto del Día de la Trabajadora Doméstica, que fue el 19, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que las trabajadoras domésticas que tengan multiempleo podrán acceder al seguro de paro total, aunque solo uno de sus empleadores las envíe al seguro de paro. Esto era un reclamo que venía haciendo el sector, que en muchos casos el empleador no podía seguir dándoles el puesto de trabajo, entonces las envió al seguro de paro, pero no
tenían beneficio porque seguían teniendo otros trabajos. Correcto. Entonces se flexibilizó para que sí puedan tener un beneficio.
Correcto. En estos casos, entonces, las trabajadoras cobrarán el 50% de lo que percibían por ese empleo y no ven afectados sus ingresos por los demás empleos que tuvieran. La medida aplica a las que sean enviadas al seguro de paro entre el 1 de agosto, o las que fueron enviadas, y el 31 de octubre de este año. En el régimen habitual, las personas con multiempleo que son enviadas al seguro de paro solo por un empleo no pueden acceder a este beneficio, así que se tomó esta medida para contemplar este caso particular. Mieres dijo que hay unas 11.000 trabajadoras domésticas que están en situación de multiempleo y que la resolución con esta nueva medida surge de los planteos que venía haciendo el sindicato a raíz de la pandemia.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria, estamos hablando de la primera mitad de marzo, el Sindicato Único de Trabajadores Domésticos tuvo varias instancias de negociación con el Ministerio y con la Liga de Amas de Casa. Allí también se han planteado otros temas.
Sí, en primer lugar, hablamos con Lucía Gándara, que es la presidenta del Sindicato Uno de Trabajadoras Domésticas, y también con Mabel Lorenzo, que es la presidenta de la Liga de Amas de Casa, y en algunos casos de dudas consultamos a Federico Davedere, que es el director de trabajo.
Uh-huh. Tres partes, básicamente.
Sí, ahí va. Fue todo muy ecuánime. Bueno, en primer lugar, recordar que el sindicato reafirma que hay un convenio del año 2010 que establece que si el empleador es el que no desea que la trabajadora concurra a su casa a trabajar, tiene que pagarle de todas maneras el 100% de su salario.
Claro, en contexto de pandemia, prefiero que no vengas a trabajar, nos cuidamos, quédate en casa. El empleador tiene que pagar el 100% del salario, aunque la trabajadora en general no esté concurriendo.
Correcto, pero esto generaba ruido en esta instancia tripartita, porque podía haber empleadores que fueran población de riesgo y que querían cuidarse y estaban en su derecho de cuidarse y no tener que pagarle al trabajador, a la trabajadora que vaya a su casa. Así que bueno, hubo más instancias de negociación. Y en la del 15 de mayo se acordó que si el empleador decide que la trabajadora no vaya a trabajar, le tiene que pagar, como establece el convenio de 2010, salvo que la mande el seguro de desempleo por suspensión o la mande el seguro de enfermedad si corresponde. Si la trabajadora es la que decide no ir para cuidarse porque es población de riesgo o porque tiene temor a contraer la enfermedad, puede tener falta justificada, esto es sin salario ni cobertura social, o puede usar o adelantar su licencia. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había dicho en abril ya que el Estado no puede aportar mucho en esta negociación.
Ahí la persona debería ser enviada al seguro de paro. Y eso tiene un problema. Que muchos no llegan a los jornales o tienen más de un empleo. Y en el caso de tener más de un empleo, si son privados los dos, se les descuenta lo que cobra en el privado. Con lo cual, lo que cobra por el segundo empleo, por el que va al seguro de paro, es muy poquito. Ese es un problema que hay. ¿Sí? Y después sigue estando el problema de que una buena parte del servicio doméstico sigue estando en negro, ¿no?
Y acá, como muchos otros casos, se apela también a una negociación entre partes, donde el Estado tiene poco que hacer, quizás, ¿no? Por ejemplo, con esto.
Sí, es verdad. Eso sí.
No toquen nada.
Dos aspectos de aquella conversación que habíamos tenido con Mieres en el momento más caliente de la pandemia y de poco trabajo. Bueno, se avanzó algo, esto contaba nadie, el seguro de paro parcial, como se le dio seguro de paro parcial a otras actividades. En este caso es un seguro cuando hay multiempleo, que es una realidad muy presente dentro de las trabajadoras domésticas.
Sí, ¿no? Es lo más común.
Lo más común. Quiere. Muchas casas te manda una y no puedes cobrar nada porque en la otra seguís trabajando. Y lo otro estaba en la informalidad. Algunos datos de la informalidad, porque también hay un informe de ONU Mujeres que nos mira a nivel regional y nos ve muy bien, si bien sigue preocupando los datos de informalidad acá a nivel local.
Claro, ¿no? Hay una indicación básica respecto a las situaciones de informalidad que es bastante sencilla y lógica de hacer. Es más difícil de imaginarla aterrizada en la realidad, que es, ante los casos de informalidad, los trabajadores deben denunciar la situación en el BPS o en el Ministerio de Trabajo y tendrán ayuda desde el sindicato. Obviamente esto plantea una cuestión conflictiva en el vínculo laboral, por lo tanto es difícil, más allá de que la lógica y el actuar correctamente indica eso, después ver en el caso a caso qué es lo que es realmente posible para el trabajador en esa situación. Los datos, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 140.000 trabajadores, en su mayoría trabajadoras domésticas, pero en el BPS figuraban en 2019 76.500 Según datos que maneja el sindicato.
Un poquito más.
Un poquito más del 50%.
Sí, ONU Mujeres en el informe que publicó durante la pandemia sobre el sector y cómo le impactó la pandemia a ellos específicamente, tiene una mirada un poquito más optimista. En realidad hablan del 70% de afiliación al Banco de Previsión Social, pero destacan la situación de Uruguay. Dicen que es uno de los 8 países que por ejemplo, que equipara la jornada máxima de trabajo de las trabajadoras domésticas con las del resto de los asalariados. Están los otros países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Y dice que según el convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el trabajo se define como el trabajo realizado en un hogar o hogares o para los mismos, eso para definir cómo, claro, cómo conciben el trabajo doméstico, qué es lo que tienen en cuenta.
Y está ese contraste entre el dato que vos manejabas, más allá de que no coincide exactamente con los datos del INE y los datos del sindicato respecto a la afiliación al BPS, que es una cobertura algo superior al 50%, manejaba 70% ONU Mujeres, pero claro, en contraste, más allá de que fueran 20 puntos menos, con el 77,5% de las mujeres empleadas en el sector trabajo doméstico en América Latina y el Caribe, que están en la informalidad, básicamente, claro, en promedio para la región, la situación inversa a la que se ve para Uruguay.
Sí. ¿Llegará Darwin? ¿Llegará el socio de Darwin? ¿Llegará en ambos? Es una incertidumbre permanente que tenemos. Lo único que sabemos es que mediante telegrama colacionado, cada mañana o madrugada...
¿Hay nuevo telegrama?
No sé. Lo único que sabemos es que se comunican así. Darwin le dice, andá, seguís, vamos. Estamos...
Sí, sí, ahorra mañana mucho, ¿no? Yo, creo que te cobran por palabra.
Te cobran por creo que por carácter.
Por carácter, bueno, claro.
Vamos. Te cobran. Vamos, estate pronto. Y ahí el Monchorillo arranca o se queda en su casa. Ya lo veremos.
No toquen nada. Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Ahora sabremos qué dice ese telegrama, qué anuncia, porque la presencia de Darwin nunca es física.
No.
La presencia de Darwin es telefónica, yo no diría virtual, pero no, telefónica. Pero tengo que hacer una confesión íntima en este espacio, en este bloque de Darwin. Sí, me miré al espejo hoy temprano de mañana, me noté mejor, me noté... ¿Cómo decirlo? Cuando tenés esos días que tenés cierta luz. No con el espejo de Steve Jobs que te dice no hagas más esto que estás haciendo hoy, sos otra, vos estás para más, deja todo. No eso nunca me pasó.
El cutis más terso, la mirada más limpia,
por lo menos. Sí, y el espejo me habló.
¿Qué te dijo?
La primavera, a mí la primavera no me gusta mucho, me gusta el otoño, así que no podía hacer. Y es, llevas 5 días sin que nadie te insulte o te denigre públicamente consecutivo. 5 días, y claro, el cuerpo empieza a recomponerse, ¿no? Y en el arte de estar bien, también es necesario eso. Yo dije, a mí en la filosofía del Moncho, si voy a ir hacia la filosofía del Moncho Licio, necesito dejar de escuchar a Darwin, que se me complica un poco.
O empezar a escucharlo de otra forma, es muy difícil eso, ¿no?
Claro. Moncho, buen día, ¿cómo estás? Perdón que te haya ocupado de este espacio del socio tuyo, de peón, de lo que sea, pero bueno, llevo 5 días. ¿No, vos me notas mejor?
No, no te noto mejor. Buen día primero, pero no. No sé cómo estaba, porque si antes estaba peor.
Yo estaba mucho peor.
Estarías muy mal, me parece. No quiero.
Ya, claro, él arrancó, él ya agarró la línea de Darwin.
Lo que pasa es que yo.
Ya estoy de vuelta igual.
Dentro de las cosas que tenía era insultar, yo no lo he podido hacer, pero.
Claro, pero tu socio.
Me paga partes.
Por insultar, sí. Claro.
Pero no lo había podido hacer.
Esto lo que fue lo... 5 días, yo vi un poco la luz.
Porque yo veía
todos nubarrones de mañana. Sí. Sea como estaba el día, me decían, ¿viste que sol? No, nubarrones que eran esos insultos, eso es que van a volver, ¿no?
Sí,
que yo sé que van a volver, es como esa tormenta.
Es que tiene que. Es decir, yo, de hecho, quiero decir, dentro de poco ya voy a estar precisando mi licencia por estrés.
Si
bueno.
Viernes.
Sí.
Lunes. Y sería la tercera columna.
Y ya generó derecho, le tenés que hablar con Standard & Poor's.
Claro,
¿no?
tengo que hablar con nosotros.
Con 3 días no sé.
Bueno, me vienen trabajando de antes, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Ah, la preparación.
Sí, bueno, yo llevo 8 años. Como las maestras cuando preparan años, los cursos. Sí,
claro, lo dijo la otra vez.
Sí, sí. Estuve 8 años en silencio.
Ah, para... engordaste 9 kilos.
No, tuve que meter para el physique du rôle, para sí, representar bien el physique du rôle.
La barba que ya es impactante, la barba te tapa el micrófono, sí, Moncho.
Sí. Sí, sí, la idea es decir, es parte también de una prueba que estoy haciendo con el tema del coronavirus también, que se me filtra.
Sí. La barba como primera barrera protectora.
Como primer barrera.
Antes de las defensas innatas.
Eso es un estudio que estoy haciendo, que lo voy a presentar en cualquier momento
claro, en la Facultad de Ciencias. Claro, es un tapaboca natural.
Sí, sí. Porque sí, es que por algo tapaboca... salen los pelos ahí. Como justificar y ver por qué es que sale. Y bueno, tengo un estudio que recién está en la primera etapa, en la primera fase. Sí. Fase cero.
Sí, sí, sí. Si la evolución no ha marcado aún que seamos lampiños de cara a los hombres, ¿eh?
Por algo, claro.
Algo.
Bueno, no había coronavirus cuando los hombres tenían barba todo.
Bueno, no sé.
Había rebaño, capaz
estaba la barba. No afirmen cosas.
No había.
Habría que ver los dinosaurios si pasó algo, si el coronavirus estaba ahí también. Que se
no tienen barba los dinosaurios.
Pero sí que estás empezando a sentir síntomas de agotamiento.
Ah, estoy muerto. Sí, tengo un estrés, muerto. Sí, estresado. Ah, lo entiendo, claro. ¿Cómo entiendo a Darwin ahora? Porque todo le dice, no, Darwin, pero ¿sabes cómo lo entiendes? El estrés que tuvo ahora.
Claro, porque tuvo que terminar esta internación, autointernación compulsiva.
Sí, sí. Y bueno, está, lo voy diciendo, yo no sé cuándo es que voy a tener ese parate. No sé si es que tenga ese parate, si tenga una abducción o qué. ¿Quién viene en reemplazo? Eso todavía no está muy claro. Sí, hoy recibí el telegrama.
Temprano, sí, que
decía. Sí, me decía 22
de septiembre.
De septiembre del 9, anda a trabajar.
Ta.
Concreto, escueto.
Sí. Bien.
Sí, anda a trabajar. Vago, decía. Oh. Pero, sí, vago.
Invirtió esas cuatro letras.
Esas cuatro que hay una platita.
Está bien.
Bueno. Pero, y bueno, y acá estoy. Vamos a dar la encuesta, la encuesta prometida ayer, Standard & Poor's estuvo trabajando.
Hay expectativa.
Muchísimo en esto, es decir, pinto encuesta.
Bueno, estamos en época, justamente la última contienda electoral que tenemos por delante, más que pinto encuesta es una obviedad, que cualquier empresa que haga encuestas de intención de voto tiene que hacerla en esta fecha.
Y justamente lo que a nosotros no nos gusta es ser como, tratamos de pensar afuera de la caja. Pensamos en falar acá. Entonces,
pero bueno, pero cayeron adentro.
Pero ahora. Esta vez sí, porque nosotros no nos gusta hacer las cosas por obligación, ¿viste? Porque salen mal. Todos sabemos que la encuesta, todo por obligación sale mal, la encuesta también. Y así más o menos.
No, pero no, se trata de zafra. Bueno,
ahora que se nosotros, atan al ciclo electoral.
Ahí va,
porque todos, es lo que hay que hacer.
Pero vos en diciembre vendés el
mandato. Porque es el mandato. Tenés que hacerla ahora, porque nosotros tratamos de conectar con nosotros mismos. Eso que te pasó un poco a vos, que te miraste el espejo. Sí. Nosotros nos miramos todos los días y decimos, vale la pena hacer una encuesta hoy. Claro. Y generalmente la respuesta no.
No, pero yo me refería más a la zafra. A la zafra, porque yo qué sé, vos vendés arbolito de Navidad en diciembre, no en julio.
Sí, sí, no, pero ahí hay dos cosas. Porque el que vende arbolito de Navidad en diciembre lo regala, lo vende muy barato también. Entonces,
hay mucha oferta.
Entonces, ya. Nosotros preferimos venderlo a un muy buen precio en otro momento. En enero,
fuera
de
la
hay poca gente haciendo encuestas.
Vos dijiste ayer que ibas a explicar una metodología muy especial. ¿Cuál es el equipo técnico que afrontó esta encuesta?
De
Standard & Poor's. Sí, sí, pero que, bueno, no, la persona.
Bueno, el politólogo en jefe, que en este caso soy yo.
Claro.
Y bueno, y una gente ahí.
Están afuera de la caja lo que pasa.
Claro, están afuera. No. Es gente que. Yo, diseñadores, pintores, artistas.
Ajá.
Músicos.
Pero vos sos politólogo.
Yo soy politólogo, claro. Politólogo, pero tratamos de que sea gente que no esté muy muy enviciada con esto, ¿no? Porque el vicio.
Tiene mucho prejuicio, mucho prejuicio técnico,
mucha cosa que después termina como encorsetando al propio encuestador. Y no nos gusta eso.
Bueno, tratamos que... cualquiera, pero el encargado de la metodología, no sé, tiene que haber entre politólogos, sociólogos, estadísticos.
Politólogo en politología.
Idóneo
en politología.
Recibido de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR.
No.
Ah, otra.
No, soy, es decir, soy por la vía de la práctica. Tengo al día de hoy 50 votaciones arriba, más o menos, desde que se vota. voté pero, 8 nacionales, 8 y votando, que me hice politólogo, ¿no?
¿Cómo votando?
Voté y voté
5. Todos votamos.
Pero digo, somos todos politólogos así, Moncho.
¿Cómo? ¿Un futbolista cómo se hace futbolista?
Bueno, años de jugando desarrollo
fútbol,
de la profesión.
Va al fútbol, practica, juega al fútbol, futbolista. ¿Un politólogo votando? ¿Cómo se hace un politólogo votando?
No
pero,
es así.
No, bueno, en la carrera que hice yo, sí, que soy idóneo, pero no soy recibido, y lo digo, y la gente que
claro,
sepa.
Para no tener...
Pero antes las personas, es decir, antes la gente hacía un trabajo siendo idóneo. De la práctica, es el maestro. Eso no lo inventé yo.
El maestro Pala, el carpintero que te enseña. Entonces, el sanitario.
Y esa práctica de tanto votar, porque no es que nunca un voto observado, nunca un juez de la, ¿cómo que se llama? La
corte de
la cancha.
Sí,
de la cancha de
la mesa electoral.
De la mesa, un juez de mesa.
Presidente, secretario,
no observó nada, ningún voto en blanco. Siempre, en 50 elecciones, nunca perdí una elección. Nunca perdí una elección.
¿En serio?
Y nunca.
¿Siempre votaste ganador?
Siempre ganador. Entonces, sí, en 50 elecciones. Bueno, eso yo creo que claro, habla bien de la de y
mucho voto a Chirucci, me imagino.
Bueno, entonces perdí algunas. ¿Cómo
si vota en cualquier lado, no sabe dónde vota, vive.
Voto donde puedo, pero nunca un voto observado. Voto donde me dejan, nunca un voto observado. Y eso
es fundamental.
Entonces, si eso no me hace politólogo, yo no sé entonces qué me hace politólogo, porque yo no solo es que voté, sino fundamenté mi voto, tenía fundamentación de mi voto.
¿Cómo fue? Para ti mismo.
Para mí mismo.
Si no voto cantado, no puedo decir.
Yo acá no puedo decir a quién voté porque si no, es un voto cantado. Pero nunca perdí una elección.
Moncho, mis padres son idóneos en farmacia y nunca estudiaron. Trabajaron toda la vida en la farmacia.
Y vamos a preguntarle a ver si saben algo de farmacia. ¿Sabe lo que sabe de farmacia esa gente? Entonces,
eso que hace el macro en cuestionarte es típico de la uruguayés.
Claro.
Pero yo te pregunté si te recibiste.
Importa acá. No sé, bueno, ¿puedo hacer una respuesta o no? No sé.
No, está bien,
pero acá hay una línea de trabajo últimamente que es la de la certificación de saberes, ¿no? Gente que es idónea, pero que viene, alguien evalúa esos conocimientos y los certifica. ¿Vos tenés algo parecido a eso en tu idoneidad en ciencia política?
Y bueno, esto de nunca haber sido reprendido por el juez
de mesa.
De la mesa. Por ejemplo, yo creo que pero nunca fui cuestionado en mi votación. Siempre salí, no me aplaudía la gente de la mesa porque no puede.
Queda mal.
Pero yo lo vi muchas veces que ellos estaban muy conformes con mi voto. Y sí, bueno.
Pero hacían como que sí con la cabeza, sí, en silencio, cuando te iba.
Son ciertas. Entonces, es casi una liturgia que lleva casi 100 años, ¿no? José Benito hizo un informe de la elección pasada que es muy fácil de reproducir. Cualquiera lo hacemos bastante bien. Incluso acá tenemos una discusión con Ricardo. Yo soy de los que dice que lambetear el sobre es asqueroso.
Sí.
No sé si vos de esas 50 votaciones sos de lambetear el sobre.
Yo creo que es la democracia.
Está bien
homologado el título.
Adelante en la mesa aparte, afuera lo hago, lo lambeteo.
Claro, adelante de todos los integrantes de la mesa.
Entonces, bueno,
mirándole a los ojos.
Yo lo avalo.
Sí, mirándole a los ojos al jefe de mesa.
Tengo la capacidad de hacerlo porque una vez integré una de esas mesas, lo avalo. Integré un tribunal. Está escribiendo otra persona trabajadora de una mesa. Bien, si la meteaste el sobre, te descalifico como politólogo.
No, es una opinión muy
claro, interesante. Muy interesante.
Por eso. Bueno, ¿qué? Lo que pasa es que capaz que no fui evaluado también, no sé, porque yo tampoco voy a venir a pedirle a los demás que me evalúen cómo soy como politólogo. No sé, eso que vengan y lo... por ejemplo, permítanme mostrar la encuesta y la nueva forma que planteamos y ahí me van a decir, por ejemplo, que si tengo idoneidad, si soy bueno en lo que hago, ¿por qué cuestionarme mi conocimiento sin saber cuál es mi conocimiento? Porque eso es y así es que se frena el conocimiento. ¿Vos pensás que Einstein...
Sí.
Cuando dijo la ley de la relatividad,
le
dijeron algo.
No lo entendía.
¿No lo entendía?
No lo entendía.
Y bueno, Galileo Galilei fue preso. fue preso. Sí. Y al final.
Pero Einstein viajó a Uruguay, el Río de la Plata, Moncho, sí. Y discutió, debatió y trató de explicar.
No, estuvo sentado, estuvo paseando. No. O sea, estuvo en la sala no sé cuánto.
La Eva Ferreira, el monumento.
Si acá empezó a hablar y estaban todos diciendo, ¿cuánto? ¿Y este loco cuánto va a hablar?
No, es cierto.
Y todos diciendo,
habla francés.
Es cierto que hablaba francés y estaba lleno de gente que no entendía francés, que lo escuchó 2 horas y media.
Claro, si estaban todos haciendo que le hacían que sí con la cabeza. Y este hasta qué hora está.
Nosotros te decimos a. Bueno, entonces, está, vamos a.
Bueno, vamos a los bifes.
Bueno, entonces, ¿sí? Yo conté eso, le voy a. La encuesta es así. Perdón, permiso.
Hay que ganar. No. Hay que entrar en clima.
Le doy primero la ficha técnica. Empresas Standard & Poor's.
Eso lo analiza más Ricardo que sabe.
Ficha técnica. Fecha de realización casi. Domingo 21 de septiembre.
Un solo día.
Un solo día, el domingo pasado.
Domingo 20 de septiembre.
Bien. 20 de septiembre. Sí. Entonces ya hay algún dato acá que tenemos que corroborar. Entonces, domingo 20 de septiembre.
Sí, cambien la fecha, por favor. Ahí. La ficha se acomoda.
Sí, por eso. Algunos detalles.
Bueno, es parte de la ponderación, me parece a mí.
Pero nos equivocamos en cosas que no son cruciales. No, está bien. ¿No? En detalle. El tamaño muestral fue 600 casos presenciales.
Porque esta época.
Universo representado, mujeres y hombres residentes en el país urbano y rural en condiciones de votar el 27 de septiembre del 2020 en Montevideo.
Perfecto, una encuesta de donde está picante la cosa, sobre todo en la interna frente amplista.
Por ejemplo.
Ya me está generando expectativas.
Tipo de muestreo.
Si tuviera el informativo, te mandaba una tanda, una parte del medio. Después la ficha técnica, porque claro.
Claro. Tipo de muestreo. Sí. Teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, esto es importante, ¿no? Tuvimos en cuenta todas las medidas sanitarias sugeridas en el gobierno, hicimos una encuesta encubierta con la excusa de pasar un día de campo con una cata de vinos incluida, comida y transporte y de vuelta, todo incluido.
Es el tipo de muestreo.
Este es el tipo de muestreo. El método de selección de entrevistados, ¿sí? Los que estuvieran dispuestos a pagar los 2.700 pesos por una excursión a una estancia turística y bodega con pensión completa, incluidos traslados, ida y vuelta.
Hay un sesgo ahí. Poncho.
Sí.
Bueno, no todo el mundo puede pagar 2.700 pesos.
No, tratamos de que hacer una cuota también, de que pudiera más gente.
Claro, ¿ves? En las cuotas
y algún tipo, pero
12 cuotas.
12 cuotas, sí.
Bueno, ahí hay
hubo becas también.
Ah, gente
y hubo becas que no podía. Los que no dijeron que no podían, algunas becas dimos también.
Ah, bien, está bien trabajado entonces.
La técnica de recolección.
Sí.
Entre un montón de actividades y dinámicas al aire libre, en un momento se llevaba a los participantes a una sala de cata donde había un conjunto de vinos de distintas variedades y muestras de diferentes platos para que, a medida que cataban, fueran probando, y entre los platos había listas de los diferentes candidatos a la Intendencia de Montevideo desplegadas. Ajá. A cada catador se le entregaba una planilla en donde marcaban qué le generaba el vino, con qué comida y con qué candidato a la Intendencia cada vino maridaba mejor.
Ah,
es un maridaje.
Está bien, indirecto.
Inédito, por lo menos que yo haya escuchado. Capaz que en algún país vinero, España.
No, esto es creado por Standard & Poor's y es es una
original.
Línea de cambiar un poco. Porque el tipo de encuesta, nosotros veníamos desgastado el modelo. El modelo de pregunta y conteste.
Sí, la gente está desgastada.
Está desgastada. Sí, es como, y ya sabe qué contestar. Es como eso que van a una entrevista de trabajo y saben que le tienen que hacer piso al muñeco, que tienen que decir si está lloviendo, no sé qué, un paraguas. Claro. Sé que siempre hay un paraguas.
Para que
un piso,
le digan que traumado, ya saben.
Que traumado, todo eso. Bueno, esto en la encuesta lo mismo. Ya saben qué es lo que tienen que contestar. Entonces ahí, después, esa planilla, los participantes. Se la entregaban a nuestros especialistas, que luego eran analizados y se desprendieron los siguientes resultados del maridaje. Tanat con filet mignon con salsa de brandy y mostaza y Carolina Cose. Merlot con bistec a la plancha con glaseado de moras y Laura Raffo. Chardonnay con tabulé de quinoa y aguacate y Lionel García. Cabernet Sauvignon con fiche de la pimienta y Daniel Martínez. Sira con robacho, es decir, qué marida, ¿no? Sira marida con rodaballo asado con verdura y Eduardo Rubio. Pinot Noir con solomillo de ternera con demi-glacé de manzana reineta y Álvaro Villar. Ese es el maridaje.
Algo a reconocer, sí. Es la encuesta que incluye mayor cantidad de candidatos de todas las que he visto hasta
impresionante.
Ahora.
Impresionante.
Sí, siete candidatos.
Porque la verdad que los medios hemos olvidado al resto, que no sean los tres frente amplistas y Laura Raffo.
Del partido animalista.
Al propio Eduardo Rubio, de la Unidad Popular.
Exactamente. Entonces, Lo interesante, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante, Leonel García, que es del Partido Animalista, es vegetariana la comida que fue elegido, y eso se ve que es un detalle que ahí vemos el nivel del participante de la encuesta. Por ejemplo, tenía este dato de Leonel García del Partido Animalista y no pidió y no lo maridó con carne. Entonces, bueno, lo importante... No,
también pasa la prueba de consistencia en este caso.
Esta es la primera etapa, que es como una etapa de... Porque lo importante era ver con qué vino maridaba. La comida es un...
Es un distractivo.
Un distractivo, para que ellos no sintieran que lo llevamos para que elijan un maridaje de vino político.
Claro, capaz que para que se concentren más en la comida y el inconsciente sea el que juegue cuando defiende el candidato.
Nosotros tratamos de que ellos hablen desde su inconsciente. No con toda esta cosa que le ponemos hoy en día a los seres humanos, que es todo el prejuicio. Bueno, tratamos que contesten desde... Sin prejuicio.
Claro.
Sin ese prejuicio.
Pero lo que pasa es que la gente contesta también con información, Ricardo.
No, pero acá
quiere saber qué plan de limpieza tiene el candidato intendente, qué plan de iluminación
tiene. Tenés un problema que es histórico a esta altura en las encuestas, que es la doble hermenéutica.
Mierda.
Que es que la gente sabe que está participando de una encuesta a partir de la cual se van a proyectar posibles resultados de una elección. Y como ya sabe que está pasando eso, se ve tentado a incidir, incluso la gente, y tengo un caso muy cerca mío, no voy a decir nombres, de aburrida nomás se tienta en mentir. Esta técnica de distracción me parece que es muy interesante. No quiero
pero
decir
que la mentira creativa, que
es interesante.
Bueno, y después me dicen que no soy politólogo porque no tengo un título, ¿no? Y estoy trabajando con la doble hermenética. La doble hermenética.
No, pero vos no lo habías mencionado, Moche.
Tengo que mencionar todo lo que sé, sería aburridísimo esto, porque es tan largo. Y aparte, Joel, quedaría, yo no te quiero dejar en evidencia. Sí. Todo lo que desconocés comparado a lo que yo conozco.
Tremendo.
Por eso, entonces.
Sí, yo no lo doble hermenéutica. Para no, cuidar, creo que lo había escuchado de Ricardo, pero no lo recordaba, la verdad no te había...
Ricardo es un maestro. Él, una persona como él, es que se da cuenta de la...
El sociólogo.
El primer texto que te dan en primera, en facultad.
Entonces, lo importante era ese maridaje. Después, esta es la primera etapa. Después, la siguiente etapa...
Sigue.
Claro, no, porque esto recién es el... Acá hasta ahora no hubo encuesta.
No, esto es un test.
Esto recién es un para lo que viene después. Después venía una dinámica que
frenate ahí, vamos a ir a la parte del medio, porque ahora viene la parte. ¿No?
Viene ya después.
Eso es como se hacen los informativos. Tenemos los resultados, los datos de la encuesta. Hay novedades.
Hay
cambios.
No, cambio no, hay novedades.
La encuesta anterior, lo que pasa.
Hay cambios, novedades, hay de todo. Hay mucha novedad, un poco cambio, pero mucho, y mucho dato y mucha información.
Ya venimos con el Moncho Lillo 10, esta encuesta de Standard & Poor's con su politólogo en jefe, nada menos, porque esto también, ¿no? O sea, el que la viene a contar es el politólogo en jefe. No mandaste un gurí contarlo.
No, porque siempre cuando hay cambios grandes, es importante que esté la punta del iceberg.
Ya estamos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Standard & Poor's está presentando en vivo aquí la última encuesta rumbo a las elecciones, a dos días nada más, a 48 horas, un poco más de la veda electoral. Hay que dar todos estos datos para generar la expectativa necesaria. Aquí, a propósito de la idoneidad de Moncho Lisio como politólogo en jefe, o como politólogo en realidad, escribe alguien de la Corte Electoral, me manda su carnet, le muestro aquí a Ricardo para que compruebe, no me deja decir su nombre, un jefe de sección, 28 años de antigüedad en la Corte Electoral, Moncho, quiero al Moncho cuando se vaya a Rosena.
A Rosena electó el presidente de la Corte Electoral, fiel de la balanza.
Ahí está. Cuando pedían nombres, ahí está, no lo podemos decir, pero no lo voy a poder decir, pero hay un nombre atrás de esto. Respaldando al idóneo en politología. Oficial politólogo.
La verdad, alguien que manda su identificación de la Corte Electoral para decir, acá estamos respaldando. Bueno, a mí me preocupa, Moncho, antes de dar los datos, y el periodista tiene que ser transparente, se debe a la gente, al público, que he visto que ojo, esto también con la proyección de escrutinio, esto se da, pero en este caso no hay proyección de escrutinio, es una encuesta. He visto que estabas como ponderando, como modificando números en sí. Este momento.
Bueno, ahora son dos cosas distintas, ahora cuando, claro.
Es sí, lo mismo, ponderar sí, y toquetear.
Bueno,
es
la encuesta, hasta que no la di, está siendo trabajada. Nosotros no es que tenemos un número y nos acostamos arriba del número. Nosotros, el número es dinámica, siempre es dinámico. Todo, la gente tiene que entender que en politología todo es dinámico. Puede cambiar en el último segundo. Es más, y puedo decirlo y cambiarlo después porque también es parte de la politología.
Claro, claro, pero lo que el encuestado te dijo me parece que no es tan dinámico. Ya te lo dijo, no puedes toquetear eso.
Sí, no es tan así.
Está igual, perfecto.
Pero, no es tan así igual, pero yo voy a explicar. Explicamos la primera parte recién, que fue la técnica empleada para ver con qué vino maridado cada candidato. Luego, en otra dinámica lúdica recreativa, hacíamos memorizar a cada encuestado cada vino con el político maridado.
Recordá que son con un juego, 600 ¿no? Eran personas juego tipo, que pagaron 2.700 pesos.
Sí, por un día de campo.
Un día de campo. Sí, y ahí es que se da todas estas dinámicas
que están mencionando. La dinámica que explicamos anterior y esta otra para memorizar. Lo importante era que ellos entrarle, es decir, hacíamos canciones donde se cantaba qué vino maridaba con otro, ¿no? Como un juego. Entonces eso quedaba también en el inconsciente y sabían bien, a ciencia cierta, qué político maridaba con qué vino. Eso fue muy importante, era muy importante para la encuesta y eso nos llevó 2 horas y media más o menos ese juego. Muy divertido, la gente muy se reía muchísimo. Fue la verdad que un placer estar ahí también y ser parte de eso, ser testigo. Bien. Bueno, después el siguiente paso, y acá es donde viene toda la parte de la encuesta, se le daba libre a todos los que habían ido a participar para que tomaran todo el vino que ellos quisieran, la cantidad de que ellos creyeran conveniente, con total libertad durante 4 horas. Uh-huh. 4 horas libre y que cada uno consumiera lo que quisiera. Después lo único que nosotros teníamos que hacer era contar los envases vacíos, restarle los restos que quedaban en los vasos. Y con eso hacíamos las gráficas. Ya ahí teníamos el número.
¿El número de qué?
De la encuesta, los números de la encuesta, por los envases vacíos. Porque la gente tomaba, y en función a lo que tomaba, lo que estaba tomando era un candidato. Entonces, ahí sale la encuesta. Entonces, se tomaron 160 litros y cuarto de Carolina Escoces, 110 litros y medio de Álvaro Villares y 100 litros y cuarto de Danieles Martínez, 250 litros de Laura Raffo, casi 10 litros de Leonel García y casi 10 litros de Eduardo Rubios. ¿Ah? Sí. Eso fue lo que somos. Fueron 640 litros, es decir, 850 envases porque son BCP, 750.
Claro. Me está dando más de un litro por participante, quiere decir que terminó muy arriba.
Terminó arriba.
La jornada. Terminó, animada.
Fueron 4 horas, mucho también al aire libre, viste que uno.
Sí, el día de campo
tiene. Y entre juego y eso.
Ah, se baja, sí.
Entonces, los números en envase fue 490.3 asociado al Frente Amplio, que hacía lo que hace un 56%. Y ahí ya tenemos un 56% de Frente Amplio de intención de voto. Carolina Cose un 24%, Álvaro Villar un 18% y Daniel Martínez 16%. Después fueron 330 envases con 15 envases de la coalición multicolor, lo que dio un 39%. 10.27 envases de Partido Verde Animalista, que es un 1.5%. Leonel García y 10.27 se tomaron y eso fue llamativo, lo mismo Unidad Popular de Eduardo Rubio. Eso son, entonces, los datos que nos dio la encuesta fue 56% Frente Amplio, 39% Laura Raffo y la coalición multicolor, dentro del 56%, 24 Carolina, 18 ¿sí? Álvaro Villar y 16 Daniel Martínez.
Bajísimo el voto en blanco, 2%. Bueno, impresionante, ¿ves?
Y ahí vamos a salir a la conclusión. ¿No? Vamos a salir a la conclusión acá. Ahora voy a pasar a la conclusión. Primero quiero hablar un poco de esto. A Álvaro Villar, le vamos a subir un punto 19, porque está acá la pauta, porque pone plata acá en este programa.
Eso no es 19. Ponderar.
Estamos ponderando el que pone en la parte del medio, 19%, entonces, y le vamos a subir a 40% al Álvaro Raffo, que es el cumpleaños hoy, dijeron.
Claro. Sí,
escuché que era el cumpleaños, entonces.
Y le sube por cumpleaños.
40%, de regalo.
En encuesta
de
que tradujo cantidad de litros bebidos,
sí.
Y digo litros porque además se bebió más de una botella cada
uno. Sí, más de una botella.
Increíble.
Sí.
A porcentaje y a votos.
Bueno, pero en realidad es una forma de hacer. Es decir, ¿qué hace un algoritmo? Lo que hicimos fue un algoritmo.
Claro.
Creamos un algoritmo. Eso lo hace un algoritmo. Vos haces otras cosas y después lo que haces es asociar.
Lo crearon, ¿no? Creamos una producción intelectual de software.
Es un algoritmo analógico lo que pasa.
Claro, es post-digital.
Es post-digital. Porque no es digital, no es que no. Por computadora. No es que el propio algoritmo... Nosotros contamos en base. Y ahí, como ese envase estaba asociado a un candidato, que a su vez estaba asociado a un encuestado, uh-huh. Nosotros tenemos lo que el encuestado eligió. Y en realidad
acá pregunta si no hay sesgo porque alguno, por ejemplo, se toma 4 o 5 botellas.
Sí.
Si eso no está contando como mucho, es porque había borrachín ahí.
Bueno, ya eso...
margen
eso
de error.
No, pero acá el margen de error, más o menos 8 vasos.
Es un margen amplio, sí.
Que no, igual 8 vasos son, no vaso son chico. Servidos hasta arriba. Es copa en realidad. Copa con un poquito, viste que
la copa se sirve poco.
Se sirve poquito. Son 8 copas. El margen de error, ¿qué fue lo que dijiste ayer?
No, te decía que alguno, por ejemplo, puede tomar mucho, lo decían los oyentes, que cuestiona, por lo menos pregunta a propósito de esta técnica.
Bueno, pero eso mucho es el fanático. Es decir, un por ejemplo, un tipo que es un acérrimo, declarado de un partido político. Bueno, ese toma, es decir, como es vino, toma mucho vino, pero si no fuera eso, tuitea mucho. Y para un algoritmo digital, te darías cuenta muy claramente que del Frente Amplio, por ejemplo, o del Partido Nacional, o del partido que él tuitee mucho, porque tuitea mucho y el algoritmo va a decir, vete dando mucho, este ya, y le mando toda la información de eso. Acá lo que uno que toma mucho de uno es porque es muy hincha de ese partido.
Claro.
Nosotros no. Si vos viste, claro. en lo único que pedimos para entrar eran 2.700 pesos. No nos importaba que partido político fuera.
Claro, no discriminamos
por partido quisiera, político.
No, bueno, fuera, por una encuesta, discriminen por partido político. Macho,
bueno, puede ser una muestra. Entonces, para mí también las conclusiones. Sí, es decir, primero, la primera conclusión es que, como habrán notado en la estadística, lo notaron, no tuvimos ningún voto en blanco, ningún indeciso.
Con los puntos que se sumaron ahora, estamos prácticamente extinguidos el voto
extinguido
en blanco.
Extinguido y indeciso. Esto lo hace este tipo de encuesta. Extinguimos el indeciso y el voto en blanco. Y esto demuestra que el indeciso, que es problemático, que es un problema, que es indeciso de aburrido. El indeciso está aburrido. Lo que antes era el ciudadano griego que inventaron la filosofía, de aburrido. Estaban ahí, no saben qué hacer, tienen empleados haciéndole las cosas, los locos no laburan y indeciso.
Claro.
No sé, y bueno, entonces acá lo que demostramos es que si la gente está entretenida, no es indecisa. Punto. Conclusión una. Sí. Es que el alcohol desinhibe.
Bueno.
Entonces,
está un poco bien, está bien. Se suma a quizás algunas conclusiones que
bueno, existen desde antes, ¿no? Uno muestra cosas en general que en general no muestra. Entonces, ¿qué mejor muestra que una muestra en el momento que más muestra? Esa es una conclusión.
Los niños y los borrachos dicen la verdad, además.
Exactamente.
Porque ahí van, los locos van a dejar todos los prejuicios de lado y va a votar su corazón.
Está bien, ¿qué es lo si que toma y le preguntan a quién
nosotros
vota?
Tratamos de hacer en este mismo momento simular, es la única forma que tiene una encuestadora de simular un cuarto secreto. En el lugar donde vos decís la verdad, que estás con vos mismo. Sí. Acá, bajando toda esta barrera de los prejuicios, logramos ese mismo lugar. Porque ahí nadie, es decir, vos votás con el corazón. Y acá en la encuesta, lo que termina, como lo que muestran los envases vacíos, que vos, no lo tenés que decir también, es que es una elección sin prejuicio.
Claro, pero además permitime destacar.
Me impresiona, Ricardo, porque vos un poco no te recibiste de sociólogo, pero sabés de metodología.
No, pero es interesante porque aquí es una encuesta en la que nadie le preguntó a nadie a quién va a votar. Nadie le preguntó.
Pero no era eso. Después de tomar, que se desinhibe, se baja la barrera, quizás lo que era el trabajo de los encuestadores es decir, bueno, vota a Cose, a Rafo, a Leonel García.
No, porque ahí lo que van a hacer es sí, bueno, como van a decir lo que quieren escuchar los encuestadores. Ya hablamos.
La doble hermenéutica.
La doble hermenéutica.
Pero cuando toma, no, porque no se da cuenta.
No sabés. Tu cerebro ya asoció a un candidato el vino. Y cuando toma, vos estás eligiendo a ese candidato. Le estás diciendo a ese candidato a gobernar con una copa, con un sorbo, con cada sorbo Votá esta ley.
Vale decir que defendés con una ahínco la metodología utilizada y sí, con una seriedad que da para escucharlo. Sí. No me convence,
bueno,
para nada.
Déjame decir esto. Déjame decir
más
esto.
Más conclusiones.
Déjame decir esto. Que la encuesta esta dio muy parecida a las encuestas. Sí, a las encuestas, ¿cómo están?
Sí, a mí me da sospecha.
Eso es lo que te demuestra que la metodología está bien.
A mí me da sospecha eso.
Es decir, si te da más o menos, porque en este caso dio más o menos lo que da la demás.
Sí, a mí me da sospecha.
Claramente está bien hecha.
La sospecha que como que en la ponderación se acomodaron los números al resto, más allá del trabajo este, que además es un trabajo que puede ser presentado como en una revista científica, si se entiende la ciencia social como una ciencia, mostrar sacando conclusiones a partir de un trabajo.
No, no se entiende como una ciencia.
Pero revisado por
ciencia no. Tenemos cosas para hacer.
No, yo estoy de acuerdo con vos, macho, pero...
Entonces ciencia.
Ciencia política, pero acá tenés, en las conclusiones que estás sacando, me parece que puede ser un paper presentado como un trabajo científico revisado por pares. Pero más allá de eso, a mí me genera la sospecha de esta que se da siempre las encuestas, como que todas empiezan a darle parecido, y al final con esta metodología y dinámica absolutamente diferente, ¿sí? 600 personas en un día de campo tomando,
no sé qué divino, aparte todo el mundo jugando,
me imagino, tomando, no sé qué. La encuesta les da, bueno, al final tomando en relación lo que toman, justamente, ¿sí? Vaga la redundancia, le da muy parecido a las demás encuestadoras.
Bueno, ¿y qué te demuestra esto?
Que
puede haber otro tipo de experiencia. Nosotros que las encuestas no tienen por qué ser esa cosa tediosa que son.
Claro.
Que podemos seguir a encuestas que sean divertidas, a que nos demos cuenta que nos están encuestando. Que esa es la idea también de Standard & Poor's.
Ah, como el fotógrafo.
Es una experiencia.
Es como el fotógrafo aquel que le saca fotos al personaje, pero ya se olvida que está, porque es parte
que
de...
Que trata, por ejemplo, que es el, y es la cuarta conclusión.
Sí, perdón.
Que se puede hacer encuesta y pasarla bien, y encima generando una nueva actividad económica que se abre para todo el territorio nacional, que es el turismo de encuesta o el turismo estadístico.
Claro.
Que nosotros, y ahí el es una actividad de encuesta. No, claro. Que la gente viaje para hacerse encuesta.
Pero además que queda muy claro que apuestan a un método que se conoce, que es el método de la desinteligencia artificial.
Exactamente. Es lo que se genera. A mí lo que me genera es que pasamos de algo que podría ser científico y un método a esto que pregunta acá Álvaro, que es, ¿dónde me anoto para la próxima encuesta?
Excelente.
Entonces,
claro,
esto es un negocio. Lo que está proponiendo es un negocio de llevar gente a emborracharse.
Ah, porque las encuestadoras no ganan plata.
No.
No sabía que eran filántropos.
No.
Entonces, si vamos a ganar, acá te estamos diciendo aparte. Pero vos lo que ganás es la experiencia, más allá de pasar un día de campo precioso, desenchufarte de la ciudad, del estrés, de todo.
Acá hay gente incluso que te propone que la hagas más cara, porque para el vino que diste...
No, lo que pasa es que nosotros también le cobramos, de paso nosotros ya le cobramos a la bodega, porque ahí ya de paso le dimos con qué maridado cada cosa.
Soy maestro, tuvimos un semestre de sociología, en magisterio, supongo. Además leí un ensayo de Piaget sobre epistemología. Avalo 100% esa metodología, dice este maestro que ha estudiado Maximiliano, aquí, aprobando.
Otra cosa, que esto sí fue solamente para comprobar, el vino tinto, además de otros alimentos oscuros que tiene, que hay como el café, por ejemplo, te tiñen los dientes, ¿no? Y posee una sustancia, la sustancia se llama cromógeno, que es la que te tiñe los dientes, y nosotros con eso comprobamos...
Que estuvo tomando, que no lo
que
tiró.
dependiendo del color del diente, eso medimos la colorimetría de los dientes.
Ah, colorimetría.
En fotos, sí, eso sí, tenemos colorimetría de los dientes, veíamos si la respuesta, es decir, si la cantidad de... Porque al final sacamos una foto. Una foto
con todos sonriendo,
whisky con sonriendo, y todos sonreían, y ahí con un método, eso sí tenemos computadora y todo, agrandamos la foto y con colorimetría chequeamos si la cantidad de personas que tomaron los diferentes tipos de vino se compara con la cantidad de envases tomados que hay, y nos dio un 99% más o menos.
99%, es
poco ajuste,
Moncho. Claro, y con eso comprobamos la otra comprobación. Entonces, lo que demostramos es que hay otra forma de hacer encuestas y que la encuesta da más o menos lo mismo.
Llega más respaldo para las bases científicas. ¿Quiénes son los únicos que siempre dicen la verdad? Los borrachos y los niños que no votan.
Exactamente. Sí,
claro. Por eso.
Pero ahí yo le preguntaba al que tomó, ¿cuál es tu intención de voto? Pero ya me dijeron que no, por la doble hermenéutica, porque tiene su justificativo para no.
No, pero porque ahí aparte ya meter todo lo que sea distractivo en esto?
Muy distractivo si es el objetivo principal, saber quién va a votar.
Pero no preguntándole, es decir, vos... No es porque una cosa, ¿qué hacen los algoritmos?
Yo estoy tratando,
¿qué hacen los algoritmos? Yo también estoy tratando.
No, estoy tratando de estresar, sí. La, porque viste que te, es como si cuando uno plantea una nueva metodología.
Ah,
no,
o sea, de estresar el
planteo. El planteo. Para, el planteo, ¿no?
Bueno, no, a mí me parece bien.
No es una discusión con vos.
Porque
persona.
En realidad, ¿qué pasa? Esto es relativamente nuevo en la sociología. Es decir, empezamos el domingo pasado, el primer planteo.
Entonces, acá hay un planteo también de Titina que dice: ojo que el Chardonnay es blanco.
Sí. Ta. No, claro.
Titina, creo que la conozco.
Justo quedó asociado con un candidato con pocos votos.
Periodista.
Sí, yo lo sé. Pero lo que pasa que y ahí te das cuenta lo bien que está. Porque, todo asociarían al Chardonnay como con Rafo. ¿Y por qué? Eso sí es la doble hermenéutica. Es decir, a eso si yo le pregunto al encuestador, claro, seguramente tomen blanco. Tomen vino blanco y vinculen con el vino blanco a ese candidato y no con lo que ellos querían tomar, que era otro vino. Claro. Entonces ahí te das cuenta que sigue siendo efectiva la encuesta. Entonces, y sin sentir que es una encuesta. Entonces, no se estresa más al votante, porque acá, ¿qué pasa? Lo que termina perdiendo es la democracia. Lo que termina perdiendo con todo este desgaste que hay es la democracia. Porque parece que la gente supuestamente está cansada de votar, pero no es de votar que está cansada de todo esto que hay en el medio, de que te estén preguntando cada día algo. Votar, es más, yo creo que tenemos que aumentar la cantidad de veces que se vota.
¿En serio?
Todos los años, para mí, todos los años deberíamos votar algo, que de hecho, por suerte hay otras elecciones.
Bueno, el presupuesto participativo,
sí,
a nivel departamental,
bueno, eso,
y
pero,
demás.
Pero elecciones más fuertes, robustas, todos los años.
No se le
el
puede...
ejercicio, el músculo electoral que está activo.
Mirá desde dónde viene, desde la ciencia dura, viene una aprobación de esta metodología que utilizó Standard & Poor's con este día de campo, 600 personas y esta encuesta que se basaba en la cantidad de vino tomado. No se le puede preguntar directamente, me cuestiona a mí, ¿qué vota? Porque la medición incide en el elemento medido. Esta metodología aplicada por Standard & Poor's tiene claras bases en la física cuántica.
Sí.
No me digas que sí, todo lo que te dice.
Pero sí, es verdad. La doble hermenéutica, la física cuántica. Nosotros yo no quería entrar en las precisiones de cómo fue que pensamos esta encuesta. Pero estamos pensando en la física cuántica, estamos pensando en la teoría de cuerdas, estamos pensando en la doble hermenéutica, estamos pensando en los algoritmos.
En la industria del software, dicen acá, porque creaste un algoritmo.
Creamos el algoritmo, pero creamos uno de los primeros algoritmos. Que no son digitales.
Post-digital.
Bueno, pues
es porque ya lo sabes, porque pará, ¿no? Porque también hay. Nosotros tenemos otro tipo de encuestas para los indecisos. Cuando no se utiliza esta técnica.
Que es muy nueva.
Que es muy nueva. Y las otras técnicas, nosotros también tenemos algoritmos creados y formas de solucionar todo ese problema de los indecisos con todo el problema que generan, que son los grandes problemas, los grandes enemigos de la democracia.
Sí, ahí coincide con su socio, con Darwin, los detestan al indeciso.
Y sí.
Bueno,
porque
el
indeciso
no
lo que hace es hacerle zancadilla a la empresa encuestadora.
El indeciso...
No sabés porque está aburrido. Agarrá una pala y va a ver cómo te decide enseguida. Porque están aburridos,
Joel. No, Pancho, no es que están aburridos. No saben en ese momento a quién votaría.
Ah, no sé con qué votar. ¿Qué no sabés de qué? ¿De qué uno? Hay 64 para votar. Elegí uno y callate la boca. Que yo tengo que tener la encuesta. Porque claro, porque lo que hacen ahí, mi fábrica, es el votante, el votante que ellos me dicen.
Claro,
me lo dicen.
No me tranqué la producción.
Me están trancando la producción. Y me están haciendo una zancadilla y me están haciendo errarle. Y después la gente dice: oh, esto de la encuesta es un desastre, los encuestadores. Cuando el profesionalismo que hace la encuesta es envidiable, tremendo profesionalismo. Los que no son profesionales son los indecisos. Que en este partido que jugamos todos, no hacen su trabajo. Lo único que tiene que hacer la democracia es elegir a uno. No lo está eligiendo, se te saca la calidad de ciudadano. Punto. No vota más. ¿No querés votar? Ah, no sé, no vota más. Perfecto. Solucionamos. Y no entra la estadística. No entra la estadística. Porque después nos generan problemas. Y después dice.
Pero le generan problemas a la empresa encuestadora, no a la democracia.
Y la empresa encuestadora lo que hace muchas veces es apoyar y sostener todo el sistema democrático. Es una institución.
De esta manera, con esta nueva metodología, sin aburrir tanto, con
la
pregunta.
Por eso pero la otra, lo que pasa es que también los encuestadores terminan aburriendo culpa de lo indeciso. Porque si nosotros supiéramos, cuando arrancan las elecciones, el próximo año electoral, que la gente más o menos y va a decir a quién va a votar.
Sí.
No hay que hacer 24 encuestas, porque esas la encuesta solamente se hacen para ver si se decidió el indeciso. Porque si no, ya está, hacés tres encuestas. Una
Da negocio al final.
Una en el 2021, otra en el 2023 y otra en el 2000, una semana antes. Pero como todas las semanas hay que hacerla a ver si el 8% indeciso se decidió, a ver si los señoritos se decidieron.
Moncho, Elicio, debo decir que esta metodología ha sido aprobada desde la sociología, podríamos decir, con el sueco, el tema de la doble hermenéutica, desde la propia Corte Electoral, por funcionarios de gran trayectoria, desde la física cuántica. Ha sido aprobada también desde el área del campo de tiempo libre y recreación, gente que trabaja así, porque está comprobado que jugando las personas sacan muchas verdades que por fuera del juego no se animan. Otro campo desde donde aprobamos la nueva metodología de Standard & Poor's.
Desde el pensamiento epistemológico. Es también. Así mismo, Moncho. Ruptura epistemológica, novedosa y eficiente. Seguro te lo van a denostar. Así es siempre con la vanguardia.
Es así. Sí. Y la creación de la desinteligencia artificial, ¿no?
No, es el término de fondo.
Que acuñó el querido sueco, que es...
Sí, lo post-digital también. Moncho, Elicio, no debo más que por ahora rendirme ante esta nueva...
Ante la evidencia. No es evidencia.
Y si te lo dicen... Bueno, pero puede haber otros que lo estresen.
Y aparte, todo lo que te mandan tienen título. Ya, a mí me acusaban de no tener título, pero ellos lo tienen. Ahora vamos a cuestionarle lo que tienen título también.
Mañana veremos si el socio peón de Darwin está acá, no está... Está con él, viene el telegrama de
estoy
la madrugada.
Para licencia, yo igual, sí.
Un placer tenerte por acá. Gracias. Subimos los datos de la encuesta ahora a las redes. Sí,
gana Cose.
Por favor. Gana Cose.
Ahora subimos los datos.
No toquen nada.
Esto es culpa mía con los oyentes, ¿no? Le digo a Carlos y a todos los oyentes, como muchas veces en la tanda contesto algunos mensajes, estaba contestando un maestro que tiene un trabajo con un ensayo sobre el sentido de educar, que ganó una convocatoria, educación, la construcción permanente, el futuro, continuidades y desafíos de la enseñanza en Uruguay, con un jurado conformado por Juan Pedro Mir, Sofía Scafo y Fabricio Patriti. Me dice acá, y así como contesto varios de estos oyentes, porque mandan material o comentarios o preguntas, algunos les generan mala costumbre, como a Carlos, que se enojaba porque la poca bola, porque yo no le había explicado personalmente porque no estaba Darwin. Bueno, son 250 mensajes por hora. Primero, no puedo hacerlo físicamente. Segundo, si pudiera hacerlo, te llevaría un tiempo que me parece que no amerita.
No, pueden abrir una cuenta en alguna red de pagos y juntar dinero para contratar a Joel por esas horas, si quieren.
No, porque vos sabes que yo no tengo grupo, no contesto mucho WhatsApp.
Esto solo sería
contesto,
profesional.
Claro, a los oyentes. Darwin tuvo una autointernación compulsiva. Sí. Eso es lo que dijo que iba a hacer. Si lo hizo o no, lo sabremos a la vuelta. ¿Cuándo volverá? Mañana, el jueves.
Lo anunciará por telegrama.
Lo anunciará por telegrama a Moncho Elicio, que es su socio y su peón. La columna del Moncho Elicio, con toda la nueva metodología que realizó, una encuesta de Standard & Poor's, que yo no había visto algo similar en toda la historia de Standard & Poor's con su anterior socio, con Pita Loncha, ni cuando quedó solo al frente de la empresa.
Una encuesta completa, exhaustiva.
Sí, un día de campo, vino a todos los participantes. Yo creo que al final el negocio es malo, porque es barato.
No, si consigue el vino barato, gratis no.
Ah, porque si no, 4 horas de vino a todo el mundo, a 2.700 pesos más traslado, el día de campo, la comida, platillos que había.
Sí, muy elaborado.
Había filet,
¿no?,
miñón.
Sí,
otra cosa. O como se pronuncia.
Cosa que no sé ni qué son.
En un momento. Bueno, esa columna va a estar colgada. También el informe de José Benítez sobre esta batalla jurídica, política y legislativa en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Un informe que trata de poner los pasos, la cronología de los hechos en negro sobre blanco, para que se trate de entender por dónde va esta disputa, esta pulseada fuerte que tienen Gobierno Central e Intendencia de Montevideo. Ese informe también es del sol.uy, espectador.com, en un ratito nada más.
No toquen nada.
Ahora, en un ratito, Nadia Piedracueva va a elegir un tema musical, porque es su estación preferida, así que le dimos la derecha. Vos siempre tienes la derecha de elección musical. Uh-huh. Yo elegí leer un breve texto de Ida Vitale, del otoño. el ingreso.
Pie de guerra con la primavera, como siempre.
Sí, exactamente. Del otoño en primavera, para que todos sepamos en esta estación que el otoño en esta zona es mucho mejor. Pero va a entrar la primavera, de cualquier manera, queramos o no. 10:30 a.m, 10:31, dicen algunos más precisamente. Hoy, en un ratito, en menos de media hora, luego de una mañana muy fría, con heladas agrometeorológicas en buena parte del país, según nos decían ingenieros agrónomos, 9 grados ahora, 19 máxima, mucha amplitud térmica, aquí en Montevideo 17 grados, pero llegué a ver en el centro sur hasta 20 grados de amplitud térmica, una cosa así como de 0 a 20 en el día de hoy. 69% humedad, un viento en nor-noreste suave, 13 kilómetros por hora, ya es un precioso día de invierno primavera este que tenemos sí. Al momento. Mañana 6 de mínima, 21 de máxima, jueves 6 de mínima, 20 de máxima, muy similar, algo nuboso y nuboso, podría desmejorar jueves de noche, viernes, sábado, pero lo damos más adelante, eso cuando avancemos en el pronóstico, más viernes, jueves de noche, viernes y sábado podría haber alguna probabilidad de lluvia allí en Montevideo y área metropolitana, alguno lo tiene el sábado, más que jueves y viernes la posibilidad de inestabilidad y lluvia.
No toquen nada.
No contestás, estás agrandado, dice acá. Está enojado en serio el oyente, Carlos, porque me preguntó 4 veces y no contesté. ¿Cómo puedo explicarle en términos de WhatsApp que yo las 4 veces no las veo porque llueve en los WhatsApp mientras está la columna del
Moncho? Se lo estás diciendo en este momento.
Claro,
si es después, oyente, lo está recibiendo.
Y en su 4ª vez justo coincide la tanda y ahí lo veo. Y eso que voy para atrás, todo tengo la voluntad, lo saben los oyentes que escriben por WhatsApp. En un ratito hablamos de cannabis medicinal, a que si uno va a la ley aprobada este mismo año, dirán, ¿cómo este año en la legislatura actual? No, la pasada.
Claro, diciembre aprobada, promulgada en enero.
Promulgada en enero, ley. Exactamente. Publicada el 8 de enero. El título es... Uf.
Déjame respirar hondo y te leo el nombre de la ley. Es Declaración de Interés Público de las Acciones Tendientes a Proteger, Promover y Mejorar la Salud Pública mediante productos de calidad controlada y accesibles en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso.
No. Una
es ese es el nombre de la ley. Le quedó un poco largo.
Tremendo.
Se podría haber simplificado un poco.
Yo supongo que el miedo a decir cannabis o de uso medicinal, así, para ponerle a la ley, que no quedara muy... eso puede impactar, dijeron.
Cannabis medicinal, accesible y seguro, era un buen título.
Bueno, pero esto es, y da la posibilidad en el artículo 10, si uno lee del ingreso del cannabis medicinal y terapéutico al Sistema Nacional Integrado de Salud. Pasa que no avanzó esta ley, ni se reglamentó siquiera... Y entonces, este es uno de los...
De hecho, se ha quemado algún plazo de reglamentación que establecía el propio texto de la ley.
Bien. Sí, ahí te pueden poner la excusa de la pandemia.
El cambio de gobierno.
Cambio de gobierno, había muchas excusas. Vamos a hablar con la Sociedad de Endocannabinología, que es un nombre precioso, pero bien trabalengua.
Para vamos a tratar de entender qué es el sistema endocannabinoide.
Perfecto. Eso lo hablamos en un ratito nada más en la entrevista que tenemos a continuación. ¿Cómo y para qué se usa el cannabis terapéutico medicinal en Uruguay? Lo vamos a hablar con 2 doctoras en unos minutos nada más aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.
Apoyos varios para Nadia Piedracueva por la primavera. Le ayuda un poco este solcito, diría yo.
Que esto es la primavera.
¿Sabes cuándo fue primavera? El fin de semana pasado. Típico.
Eso fue invierno.
Te cagás de frío.
Eso fue
Vamos,
invierno.
Nadia. Te la llevo. Tengo 45 más o menos como Joel y te soy un poco menos. Y abrazo la primavera y verano. Mentira, Nadia. El gusto por la primavera no es cuestión de edad. Al menos no cronológica.
Eso dice Joel. Yo no lo digo.
Claro. No, está diciendo que mentira lo que yo digo.
Ah, está bien.
Está señalando. No, yo creo que es cuando... Es que darse cuenta. A veces no es la edad. Se puede dar cuenta un gurí 16.
Es considerarme naif.
Por suerte, Ida Vitale se dio cuenta en su léxico de afinidades. Elige arbitrariamente qué palabras introducir en este diccionario, podríamos llamarle, pero capaz que ya no está de acuerdo. Y no elige primavera, elige otoño. Cosa que hizo que abrace el libro, literalmente, dirían los adolescentes. Lo abracé.
Cuando en el momento abrí te fundiste en un abrazo con él.
Y dije, Ida. Gracias por esto. Y además tiene palabras que yo siempre quise decir sobre el otoño y nunca pude. Y me dirán, ¿por qué las metes ahora en la primavera? De peleador, nada más.
No, no, considero... está haciendo su clásica guerra.
No, yo tengo algunas palabras del otoño, que no es mía, ¿no? Pero es el el domingo del fin de semana, claro, para la gente. Ese es un problema del otoño. La primavera es el viernes del fin de semana, claro, para la gente. Eso es cierto. Pero claro, Ida escribe mucho mejor. Yo les invito al libro Léxico de Afinidades porque es todo maravilloso. Y en materia de otoño, un resumen nada más, porque acá hay como una carilla y pico, dice en un fragmento: todo ello llevado por ese viento levemente fresco sobre la piel un tanto harta de sol, levemente tibio sobre la piel que empieza a resistirse al frío futuro. El otoño se tiñe de las perfecciones que atribuimos al verano, de los resquemores con que rodeamos al invierno, de la visión lineal, no cíclica del tiempo, renacentista y no moderna. Y termina diciendo: en este caso nos aferramos a las delicias de los comienzos del otoño y pedimos a la estación que se detenga porque es demasiado hermosa para perderla o para correr el riesgo de no estar en la tierra el año próximo para esperar su regreso. Y diría que esto que dice del otoño, Ida Vitale, muchos lo dicen de la primavera. En general, la gente espera el retorno de la... Bueno, el club de mis amores.
Pero me parece que
esperando el retorno de la primavera.
Claro, me parece que está bien la observación de que no comparten con los admiradores del otoño ese deseo de que el tiempo se detenga. El primaveral me parece más ansioso, más deseoso secretamente del verano.
Es buena observación. Yo en el otoño
me gusta la primavera como tal, eso, porque ya no hace todavía ese calor así insoportable, la brisita me cae bien.
Está describiendo el otoño.
Son dos estaciones intermedias, tienen en común, no son extremas.
Es lo que podríamos definir claramente como un Joel a contraestación en este momento, en pie de guerra.
Con abrazado.
Sí, el otoño es precioso, pero como
yo soy fan del otoño, dice alguien. Es que somos equipos, hay dos equipos.
Team otoño.
Me llamo igual que nadie, tengo la misma edad, pero banco a muerte el otoño por encima de la primavera. Cómo me emociona que tengan presente a Ida. Recuerdo el cierre de primaria de mi hijo con homenaje en vivo a Ida. Sí, yo hoy la traje caprichosamente hoy.
Como munición pesada. Para
el día
para
que
cargar.
Empieza la primavera, leo un poema para él.
Es más, le voy a pedir a Nadia que el día que empieza la primavera suba este fragmento a redes del otoño.
Lo voy a
hacer. La gente pueda leer. Siempre es lindo leer a Ida Vitale igual.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a hablar de cannabis medicinal con la presidenta y la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. El cannabis medicinal es una de las grandes apuestas de exportación, por ejemplo, del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero más allá de lo económico y lo productivo, ¿qué se puede decir en este momento desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina? Y, por ejemplo, ¿cuándo y cómo se podrían empezar a utilizar productos a base de cannabis dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Cómo viene este proceso? Bueno, sobre eso vamos a hablar a continuación.
Sí, de hecho hablábamos de una ley que es de este año, que no tiene reglamentación. Vamos a hablar con las invitadas de ellos. Quiero darle los buenos días a Julia Galcerano y Leticia Cugnetti. Buenos días para ambas.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Julia es doctora, internista, especializada en VIH y adicciones y también en medicina canábica. Leticia Cugnetti es doctora, nefróloga y farmacóloga. Recién decías 20 años de docente en farmacología.
En farmacología, sí.
Bien, voy a preguntar la edad, pero son muchos para la edad que tenés seguro, desde muy joven.
Sí, bueno, en realidad parezco menos.
Está muy bien. Bueno, empezamos por esto que es más económico, político, comercial, pero que está muy relacionado, ¿no?, en el impulso del cannabis medicinal.
Sí, el gobierno claramente en el discurso y también en algunos gestos administrativos, decretos, ha dicho que apuesta al cannabis medicinal, ha hecho énfasis en la exportación. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en declaraciones del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrez, quien tomó una idea de un informe del Instituto Uruguay 21 que señala que el cannabis medicinal tiene el mismo potencial exportador que la carne. También en los decretos, en los dos decretos del mes pasado para facilitar la exportación de stocks de producto acumulados desde 2018. ¿Qué expectativas le genera a ustedes este nuevo escenario que parece que se plantea?
En realidad, a ver, nos genera muchas expectativas, pero son cosas diferentes. Uh-huh. Una cosa tiene que ver con la exportación, aunque sea lo mismo, tiene que ver con cannabis medicinal. Una cosa es la exportación del cannabis medicinal, que como tú bien dijiste, se apuestan a que sea una industria importante, y está bueno que así lo sea, porque lo es. Y otra cosa tiene que ver con el cannabis medicinal y el acceso al cannabis medicinal para las personas que lo requieren. Nosotros tenemos una ley aprobada en diciembre del 2019, dos leyes se aprobaron allí, una ley que tiene que ver con el acceso al cannabis medicinal y una ley que tiene que ver con la investigación de cannabis medicinal, ¿sí? Ninguna de las dos fueron reglamentadas todavía, entonces, y pasó el plazo. Entonces, lo que nosotros, lo que tenía que ver con esa ley era lo que ustedes planteaban al inicio, ¿no? Van a decir, el acceso a las personas que necesitan cannabis medicinal, que lo tienen indicado por su médico tratante, que sea por su sistema de atención médica, es decir, que tengan acceso por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto tendría, ¿cómo se haría esto? Bueno, que el cannabis estuviera en el formulario terapéutico nacional, que fuera dentro de las prestaciones que tendrían que recibir, tanto a nivel público como privado. En este momento hay algunos lugares que sí lo tienen como excepción, y en algunos lugares públicos lo hay también, pero como excepción. Hablamos, por ejemplo, de epilepsia refractaria en niños, en el Hospital Pedro Rosell, en casos como muy fundamentados, y en el interior también hay algunos lugares que lo dan, pero no es lo común, sino la gente tiene que acceder comprándolo a nivel privado. No tiene ni la consulta, el acceso tiene que ver con mucha cosa, ¿no? La consulta que esté en su sistema de atención, el producto, pero además nosotros decimos que el acceso tiene que ver con que haya los dos más cannabinoides que usamos, que es el CBD, que es el cannabidiol, pero a su vez el THC, que es el tetrahidrocannabinol. ¿Por qué? Porque si no, la gente va a ir afuera a buscarlo cuando lo necesita. Uh-huh. En ese proyecto, en esa ley, hay distintas maneras de que la gente que hizo la ley entendió el acceso, que fue una ley que además nosotros concurrimos por la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología.
Sí, de hecho menciona dos veces a la sociedad, a la ley, y le atribuye participación en algunos organismos.
Concurrió la sociedad civil, concurrieron varias personas. Digo, en realidad nos parece bueno, y entonces esperamos con ganas, como para terminar esta pregunta que es muy amplia, esperamos con ganas que este cambio que hubo en cuanto a la exportación también se refleje en lo que es el cannabis medicinal. Tenemos que decir que desde la sociedad tuvimos una reunión.
Se refleje en el acceso al cannabis medicinal que tienen los uruguayos aquí.
Exacto, acá, claro, porque lo que nosotros.
Porque eso es lo que dice el artículo 10 de esta ley, que ahora podemos entrar con más detalle. Dice mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inclusión del cannabis medicinal y terapéutico en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es una forma de meterlo en el formulario
terapéutico nacional
y.
Y que tengamos acceso a los distintas, claro. Nosotros tuvimos como sociedad, y que tenemos pendiente, una reunión con el ministro de Salud de este periodo, con el doctor Salinas, que justo estábamos en época de epidemia y quedamos en que tener un más contacto.
Otra consulta más. En realidad a mí me gustaría aclarar algo de lo que estamos hablando, porque normalmente nosotros hablamos de cannabis medicinal, pero cuando hablamos de cannabis medicinal, en realidad hablamos de sustancias o soluciones que contienen cannabinoides. La planta, la marihuana, lo conocido como marihuana, también se llama cannabis, y la flor del cannabis tiene 150 cannabinoides. De estos, solo dos se usan para indicaciones médicas. La ley habla de uso medicinal y terapéutico, es lo mismo, ¿no? El uso medicinal es uso terapéutico. Y la medicina actual se basa en la experiencia, pero también se basa en lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir medicina basada en la evidencia? Que no solo tenemos que tener un esquema fisiopatológico de una enfermedad o de un síntoma para modularlo y saber dónde se modula, cómo podemos cambiar esa evolución, sino que también tenemos que demostrar que es beneficioso. se ha demostrado, y esto es muy importante transmitirlo, porque se ha demostrado beneficio del uso de cannabinoides en distintas indicaciones, las que nombraba hoy Julia: epilepsia, dolor crónico, espasticidad, náuseas y vómitos por quimioterapia. Sí.
Hay una lista como de 18 patologías que aparecen en un comunicado de la sociedad.
Sí.
Por capaz que entramos en alguno de los ejemplos.
En alguno de los ejemplos es bueno. ¿Por qué? Porque una cosa es el uso medicinal y otro es para qué se aprueban los medicamentos.
Pero vos querías de qué estamos hablando, ¿no? Y decías, ¿cuáles son las confusiones que se han, no solo en la sociedad, nosotros, en los medios, sino también en los médicos?
Exactamente.
Eso es importante.
Cuando nosotros hablamos de uso medicinal, nosotros usamos extractos de la flor, o sea, se saca de la flor justamente los cannabinoides que más queremos. Hay varios procesos que producen o que llegan al resultado final, que es el medicamento. En Uruguay tenemos el primer medicamento a base de CBD del mundo, y eso es un orgullo. Y eso también es en parte de lo que ustedes decían en un principio. Si nosotros hubiéramos facilitado la industria uruguaya, probablemente en este momento seríamos pioneros en el mundo con los medicamentos en base a cannabinoides. Y eso me parece que es importante. Igual no estamos, creo que todavía estamos a tiempo.
Vamos a volver sobre eso, pero antes quizás está bueno quedarnos un poco en las bases. El nombre de la sociedad es Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Esto refiere al sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide?
El sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos todos, que se descubrió en el año 1990, por eso es que se sabe poco, que explica el funcionamiento, que es un sistema que tiene señales, que tiene receptores, que están ubicados esos receptores en distintas partes del organismo, y por eso explica la acción del cannabis. Eso hace que el cannabis tenga acción en distintos lugares, porque esto es de las cosas que les explicamos a los médicos y les explicamos a la gente, porque la gente si no piensa que estamos hablando de un producto mágico, que sirve para todo, no es que sirva para todo, de acuerdo a lo que yo estimulo, lo que le doy, va a ser ese receptor, cuál va a ser la acción que va a lograr. De alguna manera, cuando el cuerpo se enferma, digamos, cuando nos enfermamos, ese endocannabinoide falla, y ahí es donde pueden entrar los otros cannabinoides, porque los cannabinoides son los que tenemos, nosotros tenemos endocannabinoides propios, que son los endocannabinoides.
Son naturales, no hay naturales, que haber consumido
nunca. El propio cuerpo.
El propio cuerpo, sin haber consumido nada, vos tenés, todos tenemos anandamida, el 2-AG, y se están estudiando otros. Y es que parece. Pero además están los fitocannabinoides, que son los de las plantas, digo, ¿no? Uh-huh. Que ahí es que está el CBD, el THC y los otros 148, y que a veces se descubren más. Y además hay cannabinoides sintéticos que en este país no tenemos, que son medicamentos en base también a cannabinoides sintéticos hechos por farmacéuticas. Entonces, esto es una explicación como muy básica, pero es para que la gente la entienda. Cuando fallamos es porque ahí es que le damos los fitocannabinoides.
Es una complementación o una exacerbación de esa disponibilidad de esas sustancias desde afuera.
Lo que es la modulación exógena del sistema. Exacto. Exógena de afuera.
De afuera,
¿no?
Es eso.
O sea, modulamos ese sistema de afuera. Y una cosa interesante que me parecía contarles es que este sistema lo descubre el profesor Mechulam en la Universidad de Israelí, y lo descubre porque justamente él estaba evaluando dónde era que actuaban los cannabinoides. ¿No? Fundamentalmente el THC fue el primero que investigó, pero después todos los cannabinoides, y buscando ese sitio de acción descubre el sistema, y que él lo define como un sistema que tiene como función primordial mantener la homeostasis del organismo. Esto quiere decir que es como un sistema buffer, que cuando uno de los sistemas nuestros están sobreactivados, el sistema endocannabinoide tiene como función apagar ese incendio. Y esto se representa muy claro en algunas indicaciones, como la epilepsia, como por ejemplo el dolor crónico, el neuropático, que es muy, muy difícil de tratar, y este es uno de los que los cannabinoides mejor controlan, este difícil dolor o tratamiento del dolor. Y el otro que me parecía interesante contarles es el tema del síndrome de estrés postraumático. Ustedes saben que las víctimas de situaciones violentas o los veteranos de guerra tienen muy frecuentemente un síndrome que se llama síndrome de estrés postraumático, que lo que les pasa es que viven continuamente, reviven la situación traumática en forma continua, en sueños y durante el día, y eso les impide tener una vida normal. Se está probando y hay un ensayo clínico, porque uno de los planteos es que justamente lo que está en falta ahí es la regulación del sistema endocannabinoide, y ahora se está probando en un ensayo clínico los efectos de dar cannabinoides exógenos a estos pacientes, y parece que es muy favorable.
Esto está en curso.
Esto está en curso en Estados Unidos. ¿Y por qué es las funciones? Yo le decía, era mantener la homeostasis, pero regula fundamentalmente comer, dormir y olvidar. Que nosotros siempre los médicos pensamos en que olvidar es algo malo, porque lo relacionamos a demencias, a otras cosas, pero en realidad es fundamental olvidarnos de las cosas que no son importantes, porque si no estaríamos, no podríamos vivir.
Es una de las funciones del sueño.
Exacto. Sí, claro, por eso también sirve para el insomnio, y en realidad esta investigación se está haciendo con THC, por eso también con el tetrahidrocannabinol.
La sociedad se creó en 2017.
Sí.
¿Cómo dirían ustedes que evolucionó la receptividad al tema de la comunidad médica, científica, respecto a estos temas en estos últimos años?
En realidad ha ido evolucionando. Al principio, ¿y por qué digo esto? Porque al principio los pacientes venían por motus propio, porque se lo recomendaba un familiar, porque lo habían escuchado en los medios de prensa, lo habían visto o lo habían escuchado en los medios de prensa, y cada vez más hay más médicos que derivan. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen como están más abiertos a una terapéutica con cannabis. Todavía no hemos logrado tener más integrantes en nuestra sociedad, que ustedes nos preguntaban antes de empezar la nota, pero sí, cada vez que hacemos una actividad hay más médicos que se anotan para ello. ¿Esto qué quiere decir? Que existe la inquietud, existe las ganas de saber más, y que bueno, poco a poco va avanzando. Lo interesante de esto también es para decirles que cuando las distintas sociedades de la universidad se interesan en el tema, al principio fue por los mismos pacientes, es decir, pacientes que estaban usando la medicación, que estaban mejor, cuando sus médicos tratantes les preguntan qué es lo que les está pasando, ellos aclaran, perdido el miedo, porque hay un poco de miedo al principio, que había rechazo, de que estaban usando cannabis. Esto nos pasó.
Miedo a que mostrarse como un adicto.
Claro, sí, porque además ustedes piensen que para nosotros los médicos el sistema endocannabinoide nos enseña, recién en farmacología solamente, nos enseñaron que el cannabis era una sustancia de abuso. Lo mismo que para la gente, esto hay que cambiarlo. Entonces la gente se sentía como que si le decía, capaz que el doctor se iba a enojar. Pero ¿qué pasó? En fisiatría, en neurología, en psiquiatría, que es uno de los lugares, terminaron viendo que esos pacientes mejoraban, y ahí es que nos pedían a los de la sociedad que les fuéramos a explicar qué estaba pasando o cómo era por qué es que funcionaba el cannabis como medicamento.
Hay mucho prejuicio en los médicos, que cada vez es menor, por suerte, porque cada vez tenemos más información, por supuesto. Esto pasa a nivel mundial, no nos pasa a nosotros en Uruguay, pasa en el mundo. Y todos teníamos, los médicos como la sociedad toda, había un nivel de prejuicio importante, que me incluyo, porque cuando a mí me invitaron a trabajar en un ensayo clínico, fue mi profesor de farmacología que me hizo empezar a trabajar como farmacóloga del ensayo, y la verdad que fui a regañadientes, porque dije, ¿yo qué tengo que hacer con cannabis? Claro. Yo soy nefróloga, trabajo en trasplante renal, en diálisis, mi área de desarrollo, incluso asociando la clínica y fármaco, era otra. Entonces fui a regañadientes y empezando a estudiar por ese estudio en particular, se abrió todo esto que es fascinante, ¿no? Entonces, creo que eso nos pasa a todos. Yo como clínica también prescribo cannabis, pero no porque yo lo haya, les haya dicho a mis pacientes que es bueno este medicamento de inicio. A mí me lo pedían mis pacientes. O sea, los pacientes trasplantados venían con muchísimo dolor y me pedían usar cannabis. Yo les decía que no, porque los cannabinoides se metabolizan por el mismo sistema, un sistema de citocromos, que los medicamentos que le damos para que no rechacen el órgano. Entonces, frente a ese riesgo, era un no. Pero ¿qué pasaba? Yo no les prescribía el cannabinoide que había disponible en Uruguay en ese momento, que era CBD, no se lo prescribía yo, iban y conseguían artesanal. Que el riesgo del artesanal es mucho. ¿Por qué? Porque cuando se hace esos procesos de extracción que yo les decía hoy, hay que tener mucho cuidado no son los procesos que son difíciles y que lo tienen que hacer los técnicos especializados, sino porque es muy frecuente que se arrastren en ese proceso los microorganismos que tienen la planta. Entonces, imagínense que por tratar de curar una afección, le damos una solución artesanal no controlada. Primero, no sabemos qué cannabinoides contiene, porque no sabemos qué se logró extraer. Y según, que es muy importante saber qué damos, porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen contraindicado el THC. Y también es muy importante tener claro que no está contaminado. Claro. No solo con microorganismo, que en pacientes inmunodeprimidos es un riesgo mayor, sino también con metales pesados, pesticidas, un montón de otras cosas que se tienen que descartar. Entonces, todo esto es muy importante. Los médicos, y esto también era algo que hacía que los médicos no prescribiéramos, es que hasta que no hubo este medicamento controlado, los médicos no tenemos la capacidad, no estamos formados para decir qué sustancia sí se puede administrar o no. Sí sabemos qué es lo que queremos prescribir, pero
se puede hacer una receta, porque hay que ir a comprar.
Hay medicamentos en farmacia de calidad farmacéutica y eso es muy importante saber.
Hoy en día hay dos medicamentos de distintos laboratorios, lo que sí siempre en base a CBD, a cannabidiol. Lo que no hay es en base con THC. Es decir, estos medicamentos tienen muy poquito THC y no sirve para otras indicaciones, pero sí hay.
Sí, para trabajar con dos
de distintos laboratorios. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? El problema es el costo. El problema es que no es accesible para la gente. Bueno, entonces sigue habiendo mucha más gente que apuesta a otras cosas, porque además entendió, se informó, entendió y vio que tenían resultados. Y en realidad, y ahí está un gran dilema, y este es un desafío para nuestra sociedad, ver cómo se orienta a la gente. Están las asociaciones que algunos sí lo estudian, en general las asociaciones los estudian, pero la gente accede en lugares insólitos, cosas que en realidad cuando nosotros le explicamos que no está bueno, el problema es que, claro, ellos están teniendo resultados. Entonces, este es un problema para nosotros que es un problema de salud pública, un problema que hay que encarar, un problema que tenemos que todo el mundo tiene que tener. El derecho a la salud es de todos, entonces el derecho a la medicación también. Todo el mundo tendría que tener acceso.
Bien, ahora vamos a repasar un poquito más el trancazo de esta ley, pero más allá del trancazo de esta ley, que es del fin de la legislatura pasada, comienzo de este nuevo gobierno, los años en donde esto se trancó, ¿no? Este acceso más universal.
La primera ley es de 2013.
Por eso, sí. Lleva mucho
pero
tiempo.
Pero ustedes piensen que la primera ley es de 2013, pero el decreto del cannabis medicinal vino en el 2015, sí. Febrero del 2015.
Ya venimos para hablar de esos años, qué pasó y cómo se podría destrabar ahora en esta reunión que tienen también con Salinas. Imagino que estará el planteo arriba de la mesa.
No toquen nada.
Estamos con la presidenta y la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Estamos hablando del cannabis medicinal en Uruguay con Julia Galcerano y Leticia Cugnetti. Antes de ir a la segunda parte de la nota, alguno de los mensajes... que fui hasta ahí, se me vinieron varios más. A ver si encuentro los que tenían. Alguien que dice, a propósito de lo que hablaban, de lo caro que es acceder a los medicamentos con cannabis que están en la farmacia... que son dos laboratorios, no decía nada más. Dice, yo me preparo mi propio aceite porque el que venden en la farmacia sale caro, no tiene ese gusto, sabor, incoloro, algo dudoso, me parece. Después critica también las cremas, con todo el respeto del mundo. Dice, por eso la gente compra a otros y explica por qué por el precio compra a otros.
Sí, esto es muy importante aclarar. En realidad, los medicamentos que se venden en la farmacia son de calidad de medicamento. Esto quiere decir que la extracción, el proceso de extracción se hace en laboratorios de altísimo nivel. Los productos por los cuales se produce el medicamento tienen calidad GMP. GMP quiere decir que tiene todas las certificaciones internacionales y eso hace que el producto en sí sea caro. Es así. Los médicos, nosotros no podemos prescribir algo que no esté aprobado. Y para que se logre que un medicamento sea aprobado por las instituciones que regulan, en Uruguay es el Ministerio de Salud Pública, en Estados Unidos es la FDA, la EMA en Europa, para que sean aprobados requiere todas estas certificaciones. Estas certificaciones encarecen muchísimo también el producto, pero nos aseguran la calidad, que es la otra que les decía que era muy importante.
Acá me mandan una foto, una oyente, con un pizarrón de farmacia, con oferta, gotitas de cannabis, 8.50. Yo se las mostré en la pausa a las doctoras, entonces me preguntaron si era laboratorio, yo le pregunté si era laboratorio, si es de laboratorio las gotitas, una farmacia en el Cerrito, en el barrio
de Cerrito. En realidad eso no está bien, pero ¿por qué? El cannabis tiene que ser indicado por un médico. No es una oferta. Y en realidad hay una normativa que exige, que tendría que exigir la receta médica. ¿Por qué? Porque hay indicaciones. Muchas veces gente que viene a pedir cannabis, a veces no tiene la indicación. Hay contraindicaciones y hay interacciones de ese cannabis. ¿Qué quiere decir? Es un medicamento que se va a metabolizar en el hígado con otros medicamentos. Entonces tenemos que saber qué le pasa a esa persona, qué otros medicamentos toma. Entonces, el que hace propaganda así no está bueno. Y que la gente vaya porque... Y en realidad, vuelvo a decir, tienen que exigirle la receta. Esto fue uno de los planteos que hicimos y sabemos que, al parecer, en el último mes han empezado a exigir receta. Porque además, la dosificación...
En las farmacias
deberían... porque esto fue como a lo que acordamos desde la sociedad, deberían exigir la receta. Pero además esa persona que lo va a comprar tiene que saber cómo lo va a tomar, cuánto va a empezar, cómo va a ir aumentando, dónde se va a parar. Entonces, siempre acá, volvemos al principio, el cannabis medicinal es algo que sirve, sí, es un medicamento que yo quiero tener en mi arsenal terapéutico para indicación, pero quiero que lo maneje un médico. ¿Por qué? ¿Por capricho? ¿Porque pensamos que los médicos somos los dueños de la verdad? No. Porque como medicamento tiene todos estos problemas. Entonces tenemos que pensar en ese proceso. Si está contraindicado.
Mira, les leo otro mensaje porque ya hablaron al principio y después quedamos hablando en la tanda de esto. Viene de Oscar y dice, ¿van a hablar todo el programa de falopa?
No, vos declaramos.
Bueno, ese es el prejuicio que tienen muchos, es que relacionan cannabis medicinal, por eso a mí no me gusta hablar de cannabis medicinal, yo hablo de medicamentos en base a cannabinoides. Ajá. Para diferenciar. Nosotros usamos dos cannabinoides de los 150 que tiene la flor, que son el CBD y el THC. El CBD se ha probado que es bueno para epilepsia, las soluciones de CBD y THC se han probado para dolor crónico, para espasticidad, el THC solo sintético se ha probado para la émesis por quimio, los vómitos por quimio.
Consecuencias de la quimioterapia.
Sí. Y todo esto que estoy nombrando es todo nivel 1A, o sea, hay ensayos clínicos que avalan...
¿Solo aprobado en Uruguay, decís vos?
No,
esto es a nivel internacional.
Internacional.
La FDA aprobó, después que se aprobó en Uruguay el epifractán, digo, porque esto es algo que es algo muy importante para Uruguay, el haber tenido el primer medicamento en base a CBD del mundo, después salió... El Epidiolex en Estados Unidos. Eso es muy interesante.
Uh-huh. A ver si logro hacer una síntesis que sirva para la pregunta que quiero hacer. Ley aprobada en el 2013, reglamentación en el 2015. Un sector productivo y con orientación exportadora que se queja por los trancazos. Un nuevo gobierno que llega y que dice que no había voluntad política en el gobierno anterior. Una ley de acceso al cannabis medicinal y terapéutico del fines del 2019. ¿Qué lectura tienen ustedes del ritmo en el que se avanzó? Y bueno, en principio lo digo yo y me hago cargo de por qué se avanzó tan lento después de la aprobación de la ley en el 2013.
En realidad, hay varias lecturas, pero la idea es que en el 2013 lo que se planteó fue que primero iban a haber todo lo recreativo para después pasar al medicinal. En febrero del 2015 salió el decreto. Y ese decreto lo que hizo, porque ahí tampoco fue que se avanzó. ¿Cómo avanzó esto? Avanzó a partir de los médicos, en realidad. Lo que se pudo avanzar, porque desde el sindicato médico lo que entendimos es que ese decreto habilitaba a los médicos a prescribir, cualquier médico, no pedía especialización, y habilitaba que tú pudieras estar en contacto con lo que era la importación de cannabis medicinal en ese momento porque no había regulado. ¿Qué pasaba? Lo que nos planteamos en el sindicato es que los médicos no sabíamos del tema y planteamos entonces ahí hacer un curso, por eso empezó a moverse. Es decir, esto como en otros países, no vino del Estado a pesar de que hubiera una ley, no vino del Ministerio, no vino de la Facultad de Medicina, el impulso vino por los médicos. ¿sí? Ahí se organizó el primer curso de medicina canábica a nivel internacional en el 2016, en el cual se vino, lo organizamos con ICERS desde el Sindicato Médico, vino los referentes del cannabis a nivel mundial, fue una cosa muy buena que apoyaron distintas instituciones, tenemos que decirlo que la Junta Nacional de Drogas, el IRCA, y bueno, por supuesto el sindicato ICERS y alguna y algunos cosas, algunas instituciones más que se me están perdiendo, y eso fue el impulso, ¿sí? ¿El impulso para qué? Para que los médicos empezáramos a pensar en el cannabis medicinal. ¿Qué pasó después? Recién en el 2018 salió un medicamento a base de cannabis. En realidad
no tenían que prescribir,
por lo que sí teníamos que prescribir, pero ¿qué se podía hacer?
Importado.
Sí, sí, y no calidad farmacéutica.
Importado, que se venía, y tuvimos, nosotros trabajamos en un tiempo con dos productos importados, uno de Estados Unidos y uno de Suiza, Alemania.
Ninguna de calidad farmacéutica, sí, eso también.
Después, ¿no? Sí, pero sí, eso era
la limitante.
La limitante, pero que funcionaba. Y era la experiencia que hicimos.
Pero era muy caro para la gente.
Es menos caro que ahora. Ah, es, ¿sí?, menos caro que el que nosotros pagamos.
Pues tuvimos nota con padres que lo usaban y demás. No, y nos ahora, decían que era carísimo, claro, en ese momento.
Sí, pero es menos caro que el que nosotros pagamos acá.
Porque vos pensás que compraban 100 mililitros. No tiene certificación, claro, GMP. O sea,
ahora
no tiene...
está certificado y subió, claro, sube el precio.
Sube muchísimo el precio el ser calidad farmacéutica. ¿Por qué? Porque esto, además, si no tenemos el producto para hacer el medicamento en Uruguay, que esperemos que en un futuro próximo sí, pero ahora no lo hay que importarlo. El único lugar donde tiene CBD con calidad GMP para hacer un medicamento es Suiza. O sea que, imagínense... Sí.
Lo que pasa es que se da la incongruencia que nosotros somos un país que tiene cannabis, que exportamos cannabis, productores de cannabis, que exportamos cannabis y que después importamos el producto mismo para hacer medicamentos, ¿no? No tenemos, sí, medicamentos. Esto, sí, tiene que ver con mucha cosa, con una cuestión política, sin duda, sí, de todo tipo, con las exigencias del Ministerio de Salud para registrar un medicamento y con las investigaciones, porque se exigen determinados pasos para investigar. Entonces, para investigar hay que tener dinero. Ahora hay una ley que se aprobó, pero que todavía no se reglamentó. La ANI, que es la Agencia Nacional de Investigaciones, que era de la que aceptaba varias investigaciones en cannabis, ahora quedó sin dinero para investigaciones. Digo, ahora, en el otro momento, lo que necesitaba eran capitales que te apoyaran para investigar en cannabis.
Lo que pasa es que el capital para apoyar necesita la certeza que después te van a autorizar a que ese producto se pueda...
Sí, claro, Joel. Por eso... Y los tiempos, en los tiempos y las exigencias, que además yo siempre digo que está bueno que Uruguay exija, porque queremos buenos productos para nuestra gente. El problema es que el tiene acceso. Que ser algo, claro, tiene que ser algo como aceptable.
Los uruguayos tienen que acceder a productos de calidad farmacéutica en forma universal. Sí. Porque estos medicamentos son tratados distinto que cualquier otro medicamento. Yo prescribo cualquier otro medicamento y no tiene que haber una ley
¿por
de
qué?
Por medio.
Te devuelvo la pregunta.
Esa es una buena pregunta, ¿no? En realidad, Uruguay fue pionero en destrabar el uso de este grupo de medicamentos. ¿Por qué? Porque se asociaba a leyes o a regulaciones internacionales en donde el cannabis no podía ser utilizado con fines médicos. Esto fue un error de 1960, es un error viejo que lo veníamos arrastrando y que se sigue arrastrando en el mundo. Esta es la dificultad de poder usar cannabinoides, que está relacionado a esto. Uruguay destraba, y es pionero en destrabar eso, justamente con esta ley. Tiene que hacer una ley para poder separar los tantos. Pero, ¿qué pasa? Es pionero, hace la ley, pero después ejecutarla y volver a encauzar y poder, todos, incluyéndome, entender que los cannabinoides son un nuevo grupo de medicamentos y separarlo del uso recreativo o de lo que la gente, lo que te decía hoy este oyente, ¿no? Separarlo falopa. De la falopa. Es todo un proceso, que vamos muy bien, cada vez más, o sea, cada vez es más claro que cuando prescribimos cannabinoides estamos prescribiendo medicamentos que dependiendo de cada indicación vamos a usar uno u otro, una u otra solución. Eso es muy importante, lo que decía hoy Julia. Hay indicaciones precisas, hay que hacer un seguimiento preciso. No sirve para todo, porque también está eso de que es medicina natural y que no hace daño. Por suerte, este grupo de medicamentos tiene un perfil de seguridad muy, pero muy bueno, que hace que lo podamos prescribir de una manera muy tranquila. Tiene un perfil de seguridad para ser rápida y no explayarme en esto, mucho mejor que los analgésicos comunes, los AINES que nosotros compramos en la farmacia, en el supermercado, en el almacén y en el kiosco. Tiene un perfil de seguridad que es bastante jorobado. No solo daña el estómago, que es lo que todo el mundo sabe, también hay daño renal, hay daño cardiovascular, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. O sea, lo que usamos como agua no deberíamos usarlo como agua. El perfil de los cannabinoides es muchísimo mejor, pero igual hay contraindicaciones.
Interesante decir que igual, Leticia es farmacóloga, ¿no? También sí, sí. Por todos los datos que está dando, que tiene que ver con medicamentos en general, ¿no?
Yo quería agregar una cosa, que a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2018, revisó, digamos, lo que pasaba con los cannabinoides y sobre todo con el cannabidiol, y recomendó a los países que el cannabidiol se podía usar.
Sacarlo de las listas,
de
sustancias controladas con mayor dureza.
Sustancias controladas con mayor problema a nivel de salud. Esto fue muy interesante. La otra cosa que tiene que ver con los efectos adversos de los cannabinoides, un poco para que la gente entienda que tiene un perfil de seguridad, no hay muertes atribuidas al cannabis a nivel mundial, a diferencia de los opioides, que en este momento, morfina y derivados, que es un problema de salud mundial. Entonces, digo, esto también es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces el cannabis lo ponen como un cuco que les va a complicar, que les va a cambiar la cabeza, que les va, no sé, se van a olvidar, y en realidad no es así. Digo.
Y vieron que no hay ley de amapola, ¿no? Digo, no, no hay ley de amapola. No,
no es no. Verdad, no está la planta tan estigmatizada. Respecto a esto, ¿no? A esta lentitud después de una etapa pionera de Uruguay, pongo dos lecturas sobre la mesa. Me interesa la de ustedes, capaz que hay una tercera. En su momento, el nuevo gobierno salió muy fuerte a decir no hubo voluntad política en el periodo de gobierno anterior para avanzar rápido en este tema. También hablamos hace pocas semanas con Marco Algorta, presidente de la Cámara Uruguaya de Cannabis Medicinal, que dijo que en realidad hay un problema en el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública, que es el mismo hace 17 años y sigue poniendo peros. Acá hay dos lecturas, por lo menos, de posibles causas de esta lentitud en el avance. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué causas ven?
Yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el organismo regulador y como tal tiene la responsabilidad de aprobar de la manera que se tiene que aprobar las cosas. Y eso es algo que el Ministerio de Salud Pública lo hace muy bien. Nosotros somos respetados a nivel internacional porque acá no pueden venir un laboratorio poner plata o venir un inversor poner plata y sacar cualquier cosa. Se cumple con la regulación internacional y eso nos fortalece muchísimo. Entonces, por un lado está nuestras fortalezas y por otro lado también es cierto que se puede, yo creo que la demora, y acá voy a contestar tu pregunta, creo que la demora sí estaba dada por otros aspectos, no los técnicos, sino por aspectos políticos.
Uh-huh. ¿Pero alojados en actores políticos o alojados en actores técnicos que también ponen en juego una concepción política?
Bueno, yo creo que el que tiene que firmar últimamente es el ministro en todos los aspectos. O sea que siempre es un actor político el que termina dando el ok, ¿no? Pero vuelvo a decir, creo que el Ministerio de Salud Pública se caracteriza por realmente dejarnos en muy buen parados a nivel internacional.
Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? En realidad está todo lo que tiene que ver para los estamentos técnicos de las regulaciones a nivel internacional, de lo que es la GIFE, de las distintas categorías del cannabis, y que en realidad no han terminado, de ver, digamos, el panorama global y de ver qué es lo que pasa. Porque en realidad sí es un problema de la salud y que tendría que importar más la salud de la gente que sí está usando el producto igual y no en las mejores condiciones. Entonces, hay un problema político, porque todo es política, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Todo esto es política. Cannabis, sin duda, que también. Y hubiéramos pensado que hubiera sido más rápido, sí, tendría que haber sido, sin duda que sí. ¿Por qué no se dio? Y hay distintas lecturas. hay distintas lecturas y nosotros, porque la pregunta uno empieza a pensar, si hubiera habido otro equipo técnico, ¿hubiera cambiado? No lo sé. Si hubiera habido otra conducción a nivel del Ejecutivo, ¿hubiera cambiado? No lo sabemos. ¿Qué es lo que busca la gente? Porque gente que viene a invertir en cannabis nos llegan como planteos muy seguido, que inviertan realmente son pocos, porque hay como muchas trabas. Yo leía un artículo ayer de lo que es la burocracia en esto, pero que ustedes lo deben haber manejado, sí, sin duda. Y en realidad esta solución fue la está buena. Bueno, lo charlábamos antes de entrar con Leticia. Tenemos distintas visiones, que por eso digo, yo les decíamos al principio que nos complementamos. Tenemos distintas visiones porque, bueno, uno dice, está bien, esto cambió, se hizo un decreto y se pudo hacer. En realidad, lo importante de esto, nosotros queremos esa celeridad también para
el ver acceso. Qué pasa. El
ahora está la ley, para la reglamentación de la ley.
Es que pasa que respuesta. La respuesta del ministerio nos dijeron que ya pasó el plazo.
Sí, 180 días
que ya entonces se necesito una nueva ley.
No sabemos, estamos viendo.
No, pero hubo una urgencia, una emergencia nacional.
No, está bien, sí. No lo dijeron por la emergencia, la contestación bien, fue que pasó el plazo.
Pero, claro, pero
no, por eso. Pero nosotros reclamamos que lo tengan en cuenta.
Era responsable de manejar una emergencia nacional, ¿no? De salud. O sea, que me parece que
ahora tiene una conversación pendiente con Salinas.
Nosotros estuvimos reunidos con Salinas.
Quedamos en eso.
Y quedamos en volver a reunirnos para discutir esto.
¿Pero se reglamentaría esta ley según lo que les dijo?
En realidad él está muy afín a trabajar en el tema. No nos dio una respuesta puntual.
Concreto.
La respuesta que a nosotros en esa reunión no nos dio una respuesta. La respuesta que dio el ministerio, el grupo técnico, fue que en principio no estaban de acuerdo. Eso fue el grupo técnico, no los dio a nosotros, lo dio a alguien que reclamó.
Perfecto. Muy bien, veremos qué pasa con esa ley. Los tiempos para la reglamentación pasó. Es una ley, reiteramos a la gente que no escuchó en la primera parte, que es de diciembre de 2019, enero de 2020 en la aprobación, y que en su artículo 10 lo que tiene como objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inclusión del cannabis medicinal y terapéutico en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que viene a resumir un poco todo lo que están planteando. Exacto. ¿No? Que se pueda prescribir, que sea universal, que el acceso sea para los que lo necesitan y la manera más segura posible.
Sí, también de las líneas de incorporación de los productores, sí, para mejorar los controles y la calidad de la producción, probablemente el precio, ¿no?
Claro, la sociedad civil está moviéndose por esa ley, está haciendo movimientos y cuestiones por esa ley también, digo, ¿no?
Veremos cómo avanza entonces. Quiero agradecerle a las dos doctoras que nos han acompañado. Yo tengo un montón de preguntas, pero son preguntas más de consultorio, me parece, ¿no? Estuve viendo ahí de reojo, claro, tengo tal patología, me recetaron tal cosa, sí. ¿Cómo hago para que me prescriban el medicamento? Muchos preguntan eso, ¿no? Si el médico se resiste, ¿no?
Joel, la sociedad tiene una página.
Les ponemos
donde
el link.
Donde están los médicos prescriptores y ellos que busquen allí.
Perfecto, eso lo ponemos especial.
Y un poco el trabajo de SUEN es que todos los médicos puedan prescribir estos medicamentos como un medicamento más. Que haya acceso, que la persona vaya, que necesite, vaya al médico, se lo prescriba y tenga acceso a estos medicamentos como cualquier otro grupo de medicamentos.
Bien, a la doctora Julia Galcerano, Leticia Cuñete, de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, les quiero agradecer mucho este rato y les pasamos la página de la sociedad, sí, a la gente para que la tengan allí. Gracias a ambas.
Nosotros estamos
gracias
agradecidos.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La entrevista con las doctoras de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología va a estar colgada en un ratito allí, y también el link a la página de SUEM de esta sociedad uruguaya, para que después una página de Facebook, en realidad, si uno va al Sindicato Médico del Uruguay, está incluida como adentro de la sección de esta sociedad uruguaya de endocannabinología. Pero bueno, les ponemos el link para los que preguntaron por los médicos prescriptores. Después, la solución cuando vos tenés un médico que no prescribe, bueno, ahí ya es un tema de ir por otro lado, no es para nosotros, ¿no? Porque eso pasa con muchos medicamentos o terapias o situaciones en donde los médicos consideran algo el que tenés de cabecera o el que tenés especialista, y vos ves que hay otra cosa. Ahí depende de uno. Uno no tiene por qué atarse a ningún médico, ningún tratamiento. Esto no es de medicamentos a base de cannabis.
Para todo en la vida.
Para todo. Y los médicos no deberían molestarse nunca porque uno averigüe otras cosas o consulte a otros especialistas médicos. No,
la famosa segunda opinión.
O tercera, o cuarta. Pasa que ahí te empezás a pagar ticket y costos. Pero bueno, va a estar la entrevista allí. Aquí nos escribía alguien en materia de lactancia, en materia de, hablé como sí, un político, en todo lo que respecta.
En todo lo que tiene que ver
con la lactancia. Con la lactancia, que soy asesora en lactancia, que importante la información y regulación del cannabis medicinal para evitar intoxicaciones en bebés y niños que amamantan, decía alguien aquí. Y bueno, es un dato este de la prescripción responsable de un medicamento garantizado. Eso decía Leticia Cugnetti, ¿no? Que además es de nefróloga, es farmacóloga, que ha tenido 20 años docente en farmacología, nos decía recién. Y bueno, de lo que saben los farmacólogos es justamente esto de la seguridad del medicamento. Y ella decía, desde su posición, que es muy importante que haya seguridad del medicamento y que se prescriba cuando se necesita. Y no porque te dan ganas, porque te duele la cabeza.
Prescripción racional, que era el nombre del curso que se hizo a fines del año pasado.
Claro, no me voy a tomar unas gotitas. Bueno, eso aparentemente no es lo mejor, por más.
No, por eso señalaron que estaba mal el cartel en la farmacia, porque no sería la lógica razonable de circulación del medicamento en la sociedad con promociones en un local comercial.
No toquen nada.
De películas, de series, aquí no tocan nada con Pía Superviel. Pía, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Fueron los Emmy este domingo, entonces, a propósito de este asunto, elegimos una película que resultó ganadora en la categoría Mejor Película y una miniserie que perdió, probablemente con todas las de la ley, porque la ganadora de miniserie fue Watchmen, esta enorme serie que se llevó todos los premios de HBO. Pero bueno, me parece que es una serie que si no la vieron, una miniserie que si no la vieron, vale una oportunidad.
Bien. Pero sirve como excusa que estaba premia nominada, más la otra que ganó, para hablar de dos recomendaciones que querés hacer.
Exactamente. Entonces, vamos con la película que ganó, que se llama Bad Education. Esto también es una realización de HBO. Recuerden que HBO tiene como una... Hace como énfasis en sus películas también. Ha tenido a lo largo de su historia muy, muy lindas realizaciones en este asunto. Es una película que se estrenó en abril de este año, o sea, en un momento como muy particular. Eso hace que mucha gente tal vez la haya visto, porque estábamos todos como muy guardados. Da la casualidad que en este caso la miniserie que elegimos y la película que también elegimos son las dos basadas en hechos reales. Entonces, les cuento que Bad Education es esta historia de un señor llamado Frank Tassone, un hombre que durante 10 años, desde 1992 hasta 2002, trabajó como superintendente, así se llama su cargo, del distrito escolar de Roslyn. Roslyn es una pequeña ciudad de casi 3.000 habitantes, o sea, muy, muy chiquita, ubicada en esta isla neoyorquina que se llama Long Island, o sea, estamos en Estados Unidos, por las dudas, aclaro. Y lo que pasa con este señor, Frank Tassone, es que robó más de 11 millones de dólares de fondos públicos.
Mete la mano en el tazón.
Eso mismo. Y bueno, obviamente no lo hizo solo, porque para robar tanto dinero probablemente tenés que tener una ayuda, creo yo. La ayudó una mujer que se llama Pamela Glukic, que era en ese entonces su mano derecha y que además también era responsable de los temas administrativos de Roslyn. Acá quiero hacer un paréntesis porque tal, el sistema educativo estadounidense funciona distinto al nuestro. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es que estas escuelas y estos liceos públicos están gobernados por distritos escolares locales que por lo tanto tienen mucho poder, ¿tá? O sea, tienen sus impuestos, la gente hace sus donaciones, entonces maneja mucho dinero, ¿tá? Están estos distritos a los que les va muy bien, están los del montón y están los que son realmente exitosos, como le pasaba al distrito de Frank Tassone. Por eso también es que él movía tanto dinero, ¿no? ¿Qué es lo que marca el éxito? Que esto es como lo primero que vemos en la película, las universidades a las que entran sus estudiantes. Uh-huh. O sea, si los estudiantes logran llegar a Harvard, a Brown, a Yale, significa que este sistema educativo de primaria y secundaria le va muy bien. Y bueno, eso es donde pone el foco en el inicio Bar Education, ¿tá? Desde que Tassone está al frente de este lugar, a Roslyn le va muy, muy bien.
Sí, logra meter más estudiantes en estas universidades.
Claro, la gente, los padres están felices. De hecho, dicen algo así como, nuestros hijos se están haciendo cada vez más inteligentes. Hay como esta idea de que bueno, que los están formando como muy bien. Entonces, lo primero que conocemos de Frank Tassone, o sea, que es el gran eje de esta película, es que es un señor súper carismático, simpático, siempre está vestido impecable. También nos enteramos que él le presta como mucha atención a los estudiantes y a sus familias, o sea, siempre está como encima de ellos, se toma el tiempo para atenderlos, viste, se preocupa por los cumpleaños, por los nacimientos, ese tipo de cosas como más pequeñas. Después también cuida mucho el dinero del distrito. Hay una frase que él dice bien al comienzo, que es, bueno, tengo que viajar a tal lado, sacame el pasaje más barato que encuentres. Entonces todo el mundo está como muy convencido de que él se preocupa por eso. También es muy obsesivo con su aspecto físico. Esto después se van a dar cuenta que no es un detalle menor. Vive tomando como unos batidos inmundos, verdes. No puede comer carbohidratos. Está como muy focalizado en el envejecimiento y en su físico. Y también le gusta mucho la literatura. Tiene un club de libros al que van un montón de señoras que quieren estar cerca de él. Es un tipo narcisista, como se habrán dado cuenta, y además le gusta la buena vida, o sea, le gusta darse la buena vida, a pesar de esto que les decía que cuida. Que cuida
no por el lado de la alimentación.
No, bueno.
Bueno, sí, pero...
la vi. Bueno.
capaz que sí, yo qué sé. Y acá quiero decirles que el gran mérito de esta película, más allá de la historia, que es una gran historia, está en que su personaje principal, o sea, el tipo que el actor que interpreta a Tassone es Hugh Jackman. Y bueno, si la película es lo que es porque Hugh Jackman hace una composición impresionante. De hecho, hasta si ustedes después se toman el trabajo de mirar las fotos de Frank Tassone, hay una cierta similitud, más allá de que Hugh Jackman es un tipo como esbelto. Frank Tassone era como un poco más robusto, creo. Y creo también que tenía ciertos problemas de peso, por eso también hacía tanto foco en el cuidado de su físico. Pero el trabajo de él es impresionante, realmente. También estaba nominado en los Emmy como mejor actor. No ganó.
No aparecía ahí en su casa sentadito esperando.
Era uno de los que estaba, porque dicho esto, paréntesis, los Emmy fueron sin público y los actores, todos los nominados, estaba cada uno desde su casa y hacían los festejos o no desde ahí. Y Hugh Jackman, bueno, lo esperó y finalmente no salió, le ganó Mark Ruffalo por una muy buena interpretación también en otra serie de HBO. Dicho esto, a HBO le fue muy bien en los Emmy. Y después otra gran interpretación de Bad Education es la de la mujer que era su mano derecha, o sea, esta responsable administrativa de Roslyn, que es Allison Janney, que también es muy genial.
Sí, que es clave también ella en la impunidad que había logrado ella y su familia, en que se empieza a descubrir.
Exactamente.
Porque ya habían pasado todos los límites habidos y por haber para gastar el dinero del distrito y del colegio, ¿no?
Claro, esto creo que solo se entiende en este marco que es al colegio le iba muy bien. Claro. Estaba todo el mundo como muy chocho con lo que pasaba. Entonces nadie se ponía a fijar qué pasaba detrás. O sea, como que todo bárbaro, los chiquilines les iba genial, postulaban a las mejores universidades, las aceptaban, pero bueno, en el fondo esa platica estaba yendo para otros lugares indebidos.
Bueno, está en HBO la película.
Está en HBO, es una película de 1 hora 48 minutos. Realmente, yo la probé con varias personas de un espectro bastante amplio. Y a todo el mundo le gustó.
Dio bien el estudio clínico.
Dio muy bien el estudio clínico.
A mí me gustó y después me gustaría saber fuera del aire dentro de qué lugar del espectro estoy.
¿Qué tipo de conejillo
soy? El más exigente de todos.
No.
Después de mis padres.
Creo que abrazado a Sonsol me tiene en el espectro, Pía, súper bien. Ya venimos con una miniserie que va a recomendar también Pía. El tema que escuchamos es
de Bad Education.
Sí. De Bad Education, de la película Buen Día, impresionante película, interpretación de Jackman, pero en tono de broma, ni Wolverine se salva de la inclusión. Es un chiste, no seamos tan pacatos, dice él, se corrige, se hace el chiste, se lo frena.
Se autogita,
Miguel de Prado, abrazo, felicitaciones, los invitados, en realidad Pía no es invitada, es columnista. Y otro de los que mandan escribir los columnistas dice: Pía es excelente. Después gracias, te paso gracias. El de Alejandra para que abone lo correspondiente porque siempre llega. Miniserie que va a hablar Pía ahora en minutos nada más.
No toquen nada.
Ayer empecé a mirar Bad Education, justo, pero no pude terminar de verla. Creo que la termino hoy, cuenta esta gente acá.
Gente que parte las películas que adherimos. Bien. A veces funciona.
Pero lo que sí vi completo el fin de semana fue Years and Years, y ahora también me estoy recuperando. Salud, es brava esa, te recuperas.
Sí,
sobre
HBO
todo.
HBO también.
Del final, esa serie la comentó Toti Zarazuela.
Sí, sí.
Desde que está bastante renuente a salir al aire.
¿Qué? ¿Por qué?
Pone horarios de clase que tiene, no sé qué, me inventa clases. Pero ya saldrá al aire. No sé, sí. Espero siempre las columnas de Pía, son todo lo que está bien. Le falta una parte de la columna de Pía Flor, acá viene.
No toquen nada.
En una miniserie que no ganó la premiación de los Emmy, pero que quieres recomendar de cualquier manera.
Sí, porque los Emmy sirven para recordar algunas realizaciones que estaban olvidadas o que en su momento tuvieron como mucho bombo. Este es un caso, o sea, es una serie que sonó bastante el año pasado. También está basada en hechos reales y parte de un artículo periodístico, un artículo que ganó el premio Pulitzer, que se llama An Unbelievable Story of Rape. Fue una historia que se publicó en ProPublica y The Marshall Project, que son dos medios estadounidenses, y es una investigación sobre una serie de violaciones en la que el abusador repetía siempre como si fuera un ritual el procedimiento. Y lo que pasa en este caso es que, bueno, la serie se llama Inconcebible, está en Netflix, se estrenó el año pasado, en 2019, y acá la decisión que toman sus realizadores es que la cuentan a través de dos miradas. La primera es la de una de las víctimas, la más compleja de todas, Marie es una adolescente de 18 años y una noche mientras está durmiendo en su casa, un hombre entra y la viola. Esto sucedió en el año 2008, recuerden que es una historia real. Marie tiene la particularidad de que no tenía padres, o sea, era huérfana y vivía en un complejo de apartamentos que hay en Estados Unidos para jóvenes en riesgo. Entonces lo que ella hace es hacer la denuncia, pero lo que sucede es que sus declaraciones tienen como algunas incoherencias. Entonces eso hace dudar a los investigadores, que digo esto porque no me parece un dato menor, son dos señores adultos, no demasiado amables, muy poco empáticos. Esto está todo narrado en la investigación que da vida a esta serie. Estos interrogatorios empiezan a subir de tono, la cuestión se empieza a complicar más. Esto es todo el primer capítulo, ¿tá? Y ella lo que termina decidiendo es que decide decir que se lo inventó, que eso no fue así, que la violación nunca existió. Y bueno, ahí empieza como el infierno que vive ella particular. La actriz que interpreta a Marie es Caitlin Dever, que es una chica que muy que promete, creo que promete mucho. Y bueno, yo esto lo vi hace el año pasado y vi el primer capítulo y lo dejé porque quedé bastante conmovida. Digo esto para que sepan a lo que se enfrentan. Después avanzamos en esto, o sea, como que logramos salir de esta situación así tan angustiante. Y la segunda mirada que tiene es la de dos detectives, que son mujeres, que aparecen recién en el segundo capítulo, que son Karen Duvall y Grace Rasmussen, que están interpretadas por Merritt Weaver y Toni Collette. Toni Collette, por si recuerdan, es la madre de Little Miss Sunshine y la madre de Sexto Sentido, sí. O sea, grandísima actriz, estuvo nominada acá como mejor actriz secundaria y tampoco ganó. Entonces lo que ellas hacen es que investigan cada una por su parte casos de violación en sus localidades del estado de Colorado, todos viven ahí, y se dan cuenta en un momento que la fórmula se repite, que obviamente esos casos deberían estar dialogando entre sí, o sea que es un mismo violador que hace lo mismo, ¿tá? Ya dije esto, que bueno, Inconcebible es cruda, es una serie cruda, sobre todo este primer capítulo, el segundo capítulo también va por ahí. Pero bueno, vale por esta cuestión de que es un caso real, o sea, es un hecho real y como que nos muestra cómo funciona el sistema, no seguramente no solo en Estados Unidos, sino en varios lados más. Si son de esas personas que necesitan irse a dormir como con una tacita de té caliente, esto no es la opción. Lo aviso porque bueno, todos tenemos como nuestras sensibilidades. Y quiero dejarlos con una reflexión que hizo Ken Armstrong, que es uno de los periodistas que llevó adelante esta investigación y que, como ya dije, ganó el Pulitzer. Ellos estuvieron como muy involucrados en la realización del guión y el año pasado para El País de Madrid hizo esta reflexión. Él dice, el género del true crime siempre necesita una razón detrás, si no, solo es sensacionalismo. La nuestra era contribuir a explicar por qué tan a menudo las víctimas de violación no son creídas, ayudar a mostrar esa cultura de la duda que rodea las denuncias de abuso sexual. Bueno, como ya conté, Inconcebible está en Netflix, tiene 8 capítulos, tuvo varias nominaciones a los premios Emmy, no ganó ninguna, pero si tienen como el corazón un poco más fuerte, denle una oportunidad porque es valiosa.
Varios que coinciden que está espectacular la serie, es re cruda y muy fuerte, pero muy recomendable. Ahí Julio coincide básicamente con lo que decías vos, ¿no? Me empecé lo mismo, empecé a verla hace poco, vi el primero y dejé. Ahora sí, capaz, sí, pasa, yo salí inyectado también, capaz que que puedo volver, pero me costó bastante. Empecé a ver la serie el tercer día, y se acaba otra serie con Jude Law en HBO, y me flipó la cabeza. Mirá, ¿de dónde estoy? Me flipó. Estás en Cataluña. Bueno,
últimamente estamos con oyentes que vienen de afuera.
Es muy buena, Rosana, dice. La vi, impresionante. Y el final te hace ver la cruda realidad de un sistema. Uh-huh. Dice, sí. Acá vi la serie. Apenas se estrenó, me gustó, pero me pareció un poco lento y que un episodio y demás podría resumirse en menos capítulos que o hacerlo un tanto más ágil. A mí bueno. Me gustó, no estaba del todo bien logrado. Uh-huh. Y ya acabo, un crítico, muy crítico. Acá hablaba de Trapped o Trapped, como quieran decirle. La arranqué increíble. Quiero como una columna de tuya hablando de esa película. El paisaje de Islandia es tremendo. Debo decir que me voy a reivindicar con Pía en el final de la columna. Y con el señor coreano, chino-coreano. Dave Chang se llama, ¿no?
Dave Chang. Es coreano.
Para esto dice a dormir. Los capítulos son largos, 45 minutos, pero puedes cortarlo donde quieras, igual que no hay problema. Ugly Delicious. Ugly Delicious, la verdad que es muy recomendable en Netflix. El chino coreano-chino, como quieran decir, es coreano.
Corea
del Sur, con ascendencia coreana.
Nació en Estados Unidos. Sí.
Pero la verdad que tiene un programa de comida, para decirlo de alguna manera. Además, allá una cadena de restaurantes muy exitosa. Sí. Muy divertido, muy entretenido, y que pone en cuestión muchos de los temas clásicos de discusión que en Uruguay se dan mucho por ascendencia. ¿Cuál es una verdadera pasta, total, una verdadera pizza? ¿La pasta rellena o no rellena? ¿Alguna discusión
la
en menú?
¿La pizza rellena o no rellena? Discusión.
También qué durísimo eso.
Bueno, así que, viste, Pía, además de que a veces criticar, Ugly Delicious está muy bien. Y bueno, Bad Education, la película que recomendó Pía también, inconcebible, así se llama en español.
Inconcebible, preguntan acá
en Netflix. Pía, muchas gracias.
Por favor, a ustedes. Chao.
No toquen nada.
La columna de Pía Superviel con esta película, con esta serie, en un ratito en delsol.uy. Allí estarán, espectador.com. También el informe de José Benítez acerca de la unidad agroalimentaria de Montevideo, metropolitana en realidad. Montevideo era el nombre inicial, después lo cambiaron en la ley del 2018. Bueno, el paso a paso de cómo se creó esta unidad agroalimentaria y la ofensiva del gobierno central para quitarle la gobernanza a la intendencia de Montevideo, la reacción de la intendencia de Montevideo, en una novela que le faltan capítulos, porque no terminó.
Esta One of Cards continúa.
Tiene uno precioso, el 3 de noviembre la inauguración. ¿Quién va?
¿Qué capítulo?
A los codazos. Tipo Sartori el día de Wilson en el Puerto, ¿te acordás?
Sí, claro.
Que lo movía Iturralde.
Estuvo duro eso.
Imagino a alguien moviendo a Dicandia. ¿Y a quién le pondría el gobierno central? ¿A qué ministerio? A Uriarte empujando a Dicandia. Es mío, es tuyo. Bueno, esperemos que no sea de esa manera. También la entrevista que hicimos con las doctoras hace un ratito nada más de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, Julia Galcerano y Leticia Cugnetti, con la idea de esta buena prescripción de cannabis, pero para ello un acceso más universal, para ello que forme parte del formulario terapéutico, el Vademécum, que se decía antes. Uh-huh. Y que los médicos puedan prescribir, recetar muchos a buen precio, porque hoy en día es muy caro. Hay dos para recetar, pero muy caro. ¿Cómo le decía a Leticia que le gustaba más decir en vez de
cannabis? Medicamentos basados en cannabinoides.
En vez de, si pasa
por
que
el sistema endocannabinoide, porque tenemos un sistema endocannabinoide, cannabinoides que generamos nosotros
mismos,
y los exocannabinoides que pueden venir de la planta o que pueden ser sintéticos también.
Está la discusión, incluso discrepancia entre Galcerano y Cugnetti, por qué se trancó tanto dentro de la nota, pero también hay mucho desaznamiento a propósito de qué es esto, que no es falopa.
No, como decía un oyente.
Escúchenlo. Y a propósito de drogas, sustancias, mañana Miguel Casares en su columna de nutrición.
Me gusta porque dijiste que no es falopa y dijiste enseguida a propósito
de drogas. No, pero drogas es.
Bueno, sí, claro.
No, todos los medicamentos son
drogas. Pero a propósito de drogas, decía
yo. Yo me drogo todas las mañanas. Entonces,
gran drogadito.
De blister. Pero bueno, drogas con prescripción estamos hablando. Bueno,
reguladas.
Legal para mayores de 18 años, que es el alcohol.
Sí,
está bien lo
correcto,
que estoy diciendo. Bueno, Miguel Casares y la relación alcohol-salud, alcohol-deporte, Eso, una copita de vino todo el día.
Ir a jugar borracho de mañana del Liga Universitaria.
Bueno, sí. Y sobre todo para la salud en general. ¿Qué datos hay de lo nutritivo del alcohol hoy en día? Que va a ser científica. Sobre eso va a hablar Miguel Casares el día de mañana cuando volvamos aquí para hacer Más No Toquen Nada de Magnolio. Chau, chau, nos reencontramos. Si así gustan, ya en primavera, que empezó hace un ratito, a las 10:30 de la mañana.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No Toquen Nada.